Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 104. Los premios güeyes. Y somos
Pedro Haas,
Gustavo Duarte,
Toño Naval
y Mario Padilla. Y hoy, la cosa es que ahorita que dijimos que los premios güeyes, pinche Toño se nos quedó viendo así con una cara de pinches pendejos estos güeyes. ¡Qué poca madre!
Pero no lo dije. Ah, bueno.
Bien decente, pinche Toño. ¿Y qué pedo, Pedro? ¿Qué novedades?
Pues nada, mira, antes que nada me gustaría mandarle un saludo a alguien muy afortunado. A César Alejandro Ramírez Juárez, porque bueno, pues es alguien, es un chavo de 13 años, me dice su papá que...
Ah, nos llamó y se ganó
el que pidió que le mandara saludos a su papá, que a él le encantan los cómics y se los presta.
Ah, ¿sí?
Entonces, imagínate lo que debe ser tener cualquier edad y que tu papá sea un fan de los cómics, cabrón.
¡Órale!
O sea, eso es tener suerte, cabrón, ¿o no?
Pues ya me dirás cuando tengas hijos, güey.
Exactamente. No, de hecho es más...
Para este paso...
A mí era bien curioso porque, bueno, yo me acuerdo que tenía un primo... ¿Sí te acuerdas que todas las novelitas en blanco y negro esas... Ay, como que esas eran novelitas, no eran cuentos, no nos las compraban. Yo tenía un primo
A mí me compraban el libro vaquero.
Que todas las cosas que no podía comprar de Calimán, que no me compraban a mí... Mi primo las tenía y las tenía de a gratis porque a su papá le encantaban. Entonces, bueno, sí lo veía un poquito de envidia a mi primo porque... O le llevaba yo los cómics, o se los compraba el papá y él no gastaba un pinche centavo en los cómics, el cabrón.
No mames.
Entonces, bueno, algo así le ha de pasar aquí a César Alejandro. Entonces, pues una felicitación y una...
¡Felicidades a César Alejandro! Y pues donde nos veamos, así nos saludamos.
Así nos... ¡Ah, no!
Esta parte no va a ser editada.
Sí, esta parte será editada por razones comerciales. Entonces, ¿Y qué pedo, Tavo? ¿Qué novedad?
No, mucha chamba ahorita.
Mucha chamba.
Se acumuló todo lo que no hice en diciembre.
¿Pero chamba o del cómic?
De las dos.
Es que debes de saber, Toño, que Tavo tiene su webcómic, cabrón.
Ah, caray.
Pili Adventure, piliadventure.com, gracias a nuestro patrocinador, piliadventure.com.
Sí.
¿Cómo va Pili Adventure, güey? ¿Qué pasó en Pili Adventure en el 2012? Platícanos, Tavo.
El 2012, anteriormente, en Pili Adventure. Bueno, realmente fue primero que nada, como acabó tipo Guerra de Monstruos, ahorita se la llevaron tranquilo. Ahora fue contra los humanos. Primero fue contra Borracho Man. Pues es después una parodia.
Casi no hay de esos aquí en Veracruz.
De ahí salió, es un personaje de la vida real.
Ok.
Después hay una aventura contra zombies.
Ok.
Después Paco se une a los Revengadores.
Ok, inspirado por...
¿Quién sabe?
Nada en especial.
¿Quién sabe? Pero se los llevó al antro y ahí chuparon toda la noche.
¡Órale, chido!
No nos digas que chuparon, ¿por qué?
Alcohol.
Ah. Ok.
De ahí fue, ahorita empezó contra los Nahuales, que es como ahorita donde me quedé. Y ahorita empieza una nueva saga contra los Nahuales, pero ya de lleno.
¡Órale, chido!
Y todo está en internet.
Todo está en internet, gratuito, en piliadventure.com.
Oye. Me han comentado mucho que les gustó tu rant y que les pareció muy interesante.
¿Cuál rant? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Pues, no los escuchamos.
Exacto, el de Fantástico, el de la cuestión de las ventas. Fíjate, yo también me quedé pensando en ese sentido, que bueno, esta especulación sí podría ser algo bueno.
Mira, para platícale tantito a Toño que no sabe de
pues nada, de unos cómics que hasta hace poco los vendían aquí en México traducidos de Editorial Televisa. Están como en cuanto, a ver.
Una tienda de cómics de México, güey, así, ridículo, cabrón. Pinche cómic de Televisa traducido de X-Men contra Avengers, güey. $200, güey. Pinche cómic de 24 páginas de Editorial Televisa. ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? Atrás de un aparador, güey. Así como si fuera, no mames, güey.
Si el gringo sí, no vale tanto.
No mames, o sea, el gringo te lo venden. O sea, bueno, si ha de estar un poco. O sea, generalmente esos cómics es una curva de que cuando acaban de salir, sube un poquito el precio. Ponle que pagas, ¿qué? $10 en donde pasó algo muy importante, güey. Pero de ahí en fuera, pues, conforme la historia se va haciendo clásica o no clásica, pues va bajando, hasta que puedes hasta encontrarlo ahí en los bins de 25 centavos, cabrón.
Ah, bueno, sí, lo más caro de la época de plata, sí, sin importancia, los he visto como de $12.
Ándale, sí, números exacto. Regulares. O sea, es que realmente los que se hacen muy caros son primeras apariciones, cosas así, güey. O sea.
Bueno, ahora en ese sentido, pues podría ser positivo en el aspecto de que, bueno, si lo están dando caro, nada más mándale un montón de mails a Marvel México. Ahí hay correos diciendo que
saquen, impriman,
que lo impriman, claro. Que saquen una Monster Edition o que saquen una, y si la quieren leer y tener y ya. Ahora, esas Monsters Edition a mí me gustan mucho porque son, hay veces que es algo que ya se publicó pero que se nota que la gente lo quiere ver y lo sacan hasta en tamaño más grande y se ve padrísimo, ¿no? Así es. ¿Y qué, cuánto cuestan? $80, ¿no? En vez de pagar 200 por un pinche número, bueno, o sea,
los fabricantes son los,
sí, es una mamada.
Entonces, bueno, mándenlos nada más así, si estoy
seguro. De veras, o sea, sí, hay que comunicarse con Marvel México. ¿Sí,
si mandan un montón de mails, si en una semana les llegan 200 mails diciendo queremos que vuelvan a imprimir Avengers contra X-Men en Monster Edition.
A huevo que lo sacan, güey.
Ah, claro.
Si estos cuates están buscando justificaciones para, de veras, o sea, el Giovanni, te aseguro, que es muy buena onda el Giovanni Arévalo, cabrón, te aseguro que el güey
nomás nunca nos ha aceptado una invitación. Exacto, pero para allá es buena onda.
Es buena onda el cabrón, o sea, cuando hemos hablado con él es buena onda, güey.
Es que no eres de la covacha.
Exacto, es que no soy de la covacha. Pero bueno, el punto es que, o sea, el güey seguramente está buscando justificaciones para que le den más lana, güey. ¿No? Porque,
claro.
Porque Televisa, pues, le está reteniendo el presupuesto y se nota, ¿no? Entonces el cuate tiene que elegir en qué utiliza los recursos que tiene. Entonces te aseguro que si llegan 20,000 mails diciéndole, güey, reimprime esto, ¿no? O sea, el güey justifica tranquilamente, güey, mira, ve todas las peticiones que tengo, ¿no?
O sea, pues hay demanda.
Claro. Entonces, jóvenes, manden mails. Y los que trabajan en Televisa, ya saben, si les llegan un chingo de mails es porque lo dijimos en los supergüeyes.
Exactamente.
Ay, bueno, pero si no, ya saben, compren como les dijimos en el episodio pasado, dcbservice.com o instocktrades.com. Ya, te quitas de pedos, güey. Pero bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer, güey?
Algo de premios de no sé qué, que alguien se sacó de la manga, pero bueno.
Saca la fórmula.
Oye, no, permíteme. Esto de los premios güeyes es algo que se viene gestando desde principios del 2012. Ah. Es un certamen serio. Un certamen que cuenta con las certificaciones más prestigiadas de las industrias, tanto de los cómics como de los videojuegos, como la del cine. Y te fijas qué rápido lo dije, cabrón.
Sí, tiene certificado hechizo 2011.
A mí me impresiona más la velocidad con la que te lo inventaste.
A huevo, bueno, cabrón. Entonces, el punto es que, mira, realmente el punto es que decidimos aquí los supergüeyes, el dar una vista general al año 2012 y con lo que nosotros tuvimos experiencia. No vamos a hablar.
Gold. Ah, no.
Los nominados para mejor experiencia son.
No vamos a hablar de las cosas que no leímos o que no vimos o que no. Por ejemplo, yo estaba oyendo que la serie de Breaking Bad está increíble, güey. Está buenísima la pinche serie, güey. No la he visto, cabrón. Entonces no puedo decir nada al respecto ni le puedo dar.
Yo tampoco.
Yo sí.
¡Ah! Entonces aquí vamos a tener un. Bueno, entonces el punto es que cada quien hable de lo que ha visto, lo que más le ha gustado en el año, y pues le vamos a dar el weight a lo que más coincidamos todos, ¿no?
Pues que estamos entre temporadas, todavía no empieza ni Walking Dead, y ahorita Moisés ya están en descanso.
Así es.
Y apenas regresó DC Nation, o sea, con uno o dos capítulos no hay nada que discutir.
Así es. ¿Pero algún tema existencial que traigas por el porqué de la vida, güey?
No, eso ya lo resolví en la secundaria.
Bueno, yo lo resolví en Prometheus, pero como que ya no me dijeron qué pedo, ¿verdad?
Espérate a Blu-ray con versión extendida.
Ya, no, ya
tampoco te lo resuelven.
No, güey. No. De hecho, es más, fíjate, hablando de eso, yo sí me lo estuve echando y sí se nota que la verdad tuvo el mismo problema Ridley Scott, nada más que más grande que cuando hizo la de Blade Runner, que Blade Runner tuvo como 9 versiones, se reescribió 9 veces su origen. El inicio de la película, y aquí, güey, sí se nota.
No que me compares Prometheus con Blade Runner.
No, claro. Pero te vuelvo a repetir, o sea, tuvo sus graves problemas.
Blade Runner es intencional, creo yo. Y Prometheus fue simplemente que se les olvidó contestar las preguntas, güey.
No, 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 mira, yo creo que simplemente fue que a medio camino el director cambió de interés, ¿sí? Uh-huh. Por lo que se ve ahí en el mismo documental, cambió de interés y no se escogió a un guionista tan escrupuloso como debería, y para la hora de la hora ya tenía al estudio pisándole los talones con el tiempo.
Güey, pero vaya, pues el guionista es un güey conocido por cerrar sus tramas.
Sí, claro.
Podemos recordar, vaya, por dar algunos ejemplos, el monstruo de niebla. O por dar otro ejemplo, podemos hablar de la secuencia de números de Lost.
Exacto.
Y realmente fue magistral cómo se cerraron esas secuencias, diciendo sí, porque... que como Mario Bros. 2 todo era un sueño.
No, no exactamente, pero algo todavía...
algo parecido,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Además, la resolución del monstruo de niebla está más mamila que otra cosa. Sí, hay resolución, pero... es tú, no, pues...
Sí, bueno. Son resoluciones que parece así como que... pues tengo que contestar, la verdad, porque llevo... como que fastidiando gente con esto los últimos 7 años. Creo que algo voy a poner y se vio así como muy...
Exacto.
Tomen, ahí hay una respuesta.
Yo lo comparo como... aquella saga de los clones del Hombre Araña. En algún momento me la hemos platicado aquí, ¿verdad, Pedro? Haz de cuenta que sacaron, ya que terminó todo el pedo, ya que regresó Peter Parker, ya que por fin terminó, por fin ya, se había muerto Ben Reilly, todo. Sacaron un número que se llamaba Los Diarios de Norman Osborn. Y ahí lo tengo, cabrón. Y ese es el único número en donde verdaderamente responden todas las preguntas de todo. Respuestas estúpidas, sí, pero contestan todo, cabrón. Entonces, ahí tienes, güey, igualito, ¿no?
Sí, efectivamente.
Entonces nos aventaron la Mother.
Ajá, definitivamente. Para mejor película tenemos los Avengers. Para peor, no es cierto.
Los nominados son los Avengers.
Vamos a empezar así. Yo creo que lo mejor es que nos vayamos por temas. Mejor película, yo había pensado así. Mejor película que no es Avengers. Y
Sí, yo estoy en definitiva que la mejor película no es Avengers. No, o sea, Avengers estuvo buena, sí, pero no fue tan buena.
Mayor decepción, mayor decepción del año y
muchas.
Mayor sorpresa y Sleeper. ¿Les late?
Sí.
Órale.
Bueno, entonces, pues vamos a empezar con cine. Uh-huh. Vamos a empezar por la mayor decepción del 2012, ¿no?
Yo... De Amazing Spider-Man.
Amazing Spider-Man, ¿por qué te parece que es la mayor decepción, güey?
Primero que nada, desde el origen de que Sony hagamos esta película, porque si no nos quitan los derechos, nos cambian totalmente el personaje de Peter Parker, lo vuelven Edward de Twilight, y además un bully.
Fíjate que para mí, como que no es la mayor decepción, porque yo ya sabía que iba a estar así, güey. Entonces realmente no me decepcionó, me hubiera sorprendido el hecho de que la película hubiera sido muy buena, güey. Entonces, como que no la calificaría como la mayor decepción. Sí la calificaría a lo mejor como una de las películas más chafonas del año, güey. ¿Tú qué opinas, Pedro?
Fíjate, justamente la estaba volviendo a ver. Y más que una... bueno, sí, creo que somos muy exigentes con El Hombre Araña nosotros. Tiene algunas cosas que ya viéndola... Sí, yo creo que viéndola con detalles tiene cosas que me gustaron. Por ejemplo... la cuestión de cómo justifican más que se columpie el personaje, que pero tiene otras que están muy mal. Creo que es una película muy irregular, porque de repente tiene cosas que me gustan mucho. Te digo, la cuestión esta de que sabe cómo columpiarse, de que te cuidaron mucho cómo columpiarse. Me gusta, por ejemplo, la relación con la tía May. Creo que está mejor llevada que en esta. Algo que me salta menos, porque bueno, me dio la fiebre del Hombre Araña ahorita en las vacaciones y me eché las tres. Está viendo otra vez las viejitas, dices, oye, estos no son adolescentes, estos son veinteañeros, y aquí sí se ven como adolescentes, eso me gusta mucho, o sea...
Pero bueno, también tiene como 25 años.
Tomando en cuenta que las de
Se ven, dije que fuera, se ve, es un poquito más convincente de que sea un adolescente.
Quiero dar un poco de contexto, ahorita con Spider-Man de Raimi, realmente ya tenía bastantes años el género de superhéroes muerto por las que hizo Schumacher de Batman. Antes de Spider-Man serían los X-Men, pero no, era más bien una película tipo sci-fi. Y ya sabes, sus trajes negros, de cuero negro, y Spider-Man trajo el colorido, trajo los villanos, trajo lo que de nuevo superhéroes al cine, y se vio que sí pegó. Y siendo que realmente le quisieron dar con el todo, darle una historia completa de Spider-Man en el cine, porque no estaban seguros si iba a ser un exitazo, iba a dar para una segunda o tercera parte. Realmente si hubiera sido planeado desde una trilogía desde un principio, no hubiera salido de la escuela hasta el principio de la tercera película.
Bueno, de hecho, eso sí, la película se nota, obviamente, a diferencia de la de Sam Raimi, que no es un director que conozca muy profundamente al Hombre Araña.
No, para nada,
güey. Entonces, bueno.
Sufre de un síndrome Smallville bien cabrón la película. O sea, es una serie de escenas de fulano hablando con fulano, a fulano hablando con fulano, y además sufre de una falta tremenda de Spider-Man. Para mí, esta película de Spider-Man es súper comparable a Superman del 2006.
¿Y toman
una película?
No, yo creo que la verdad es que también el guión adolece de ciertas cosas. Se nota, como tú dices, que lo reescribieron varias veces. Me gusta mucho, por ejemplo, el personaje de Gwen Stacy. Me gusta cómo está escrito. Pero, por desgracia, el villano está muy mal escrito. Ese sí no te lo crees.
Blizzard mata esa película.
Entonces, sí, entonces, bueno, yo creo que ahí el error vino. Y por eso digo que se nota que el director no conocía al Hombre Araña. El Sam Raimi pudo obligar al guionista a escribir 9 veces el guión y que al final el guión quedara acorde a lo que era el Hombre Araña. Aquí siento que el director no tuvo esa capacidad de pedir que esas veces que se reescribiera el guión fuera adecuado. Ahora, ya lo he dicho muchas veces, hacer una película de superhéroes buena no es nada fácil.
Mira, yo creo que para decepción cañona este año, Ghost Rider 2.
Sí.
Yo pensaba que iba a ser, que, o sea, ya que la primera no fue buena, yo pensaba que iba a ser, Toño me está viendo con cara de qué pedo contigo, cabrón.
Me está viendo con cara de que...
De hecho, la vio conmigo,
sí,
Toño.
Sí, la vi contigo, cabrón. ¿Cómo
bueno, pero decía cuando la fuimos a ver, güey, esta película va a estar buena, no puede ser.
¿Y qué te decía yo? No manches, que no viste la anterior. Sigue siendo Nicolas Cage.
Güey, la anterior al menos quería ser buena. Esta película de Ghost Rider ya soy mala, soy una película mala. Entonces voy a estar en mi papel de ser una película mala, bajo presupuesto. Vaya, hasta mete al rey de las películas de bajo presupuesto, Christopher Lambert, que creo que no es casualidad, cabrón, el ver a Christopher Lambert en esa película, güey. Ya, o sea, abraza totalmente el concepto de que soy película de bajo presupuesto y quien me va a ver y va a ser por... simplemente casi que a video, ¿no? Es un argumento tan chafa. Lo único medianamente chido es la persecución del final, que creo que está... Vaya, está bien, güey. Toño me está viendo con cara de chinga tu madre.
Deja de intentar salvarla, Mario. Está mal, es cabrón. Mala. Vamos a salir al patio. Vamos
bueno,
a pagar
yo quería
los tiros,
ver una película.
Enterramos
buena,
y ya. Sí, yo no volvemos a hablar de ella.
Quería ver una película buena.
No, mira, yo ahí coincido contigo de que es una película muy mala. Y en ese sentido, creo que lo que le ha faltado a los productores, si tú ves los buenos cómics de Ghost Rider, sí tienen acción, pero tienen un argumento muy oscuro de horror. Donde, bueno, pues a lo mejor. Es un horror un poquito como que onda Alan Poe, donde los villanos son realmente monstruosos, hacen cosas realmente terribles. Y le ha faltado los huevos a los productores de decir, vamos a hacer una escena sangrienta y vamos a hacer que el público vea a este pinche villano y diga, ay cabrón, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Con qué salvajada va a salir? ¿No?
Yo creo que una película basada en cómics siempre va a depender mucho de que el director y los guionistas y el departamento de arte y todo puede identificar cuál es el tono que debe de llevar el personaje y por extensión la película.
Esa actuación que hizo Nicolas Cage en Ghost Rider de hacerle como loco. ¿Qué pido, güey? Además, ¿cuándo actuó así Johnny Cage, cabrón? O sea, ¿qué pedo? Johnny Blaze, digo. O sea, Johnny Cage.
Ese es el Mortal Kombat. Pero...
Sí, no, es Johnny Blaze. Sí, güey, o sea, te lo juro que fue raro, no sé, güey.
Se lleva el Razzie.
Ya no podemos ganarle a Ghost Rider, aunque es, bueno, incluyendo televisión ahí, no sé, Spartacus Vengeance. No sé si alguien ha estado siguiendo.
No.
Spartacus.
No, serie, pero sí he oído que está buenísimo.
Spartacus salió la primera temporada. ¿Tú empiezas a verla?
¿Dices la temporada de Flashback?
No, la primera, la que salió primero. Blood and Sand, cuando lo capturan y bla, bla, bla. Tú empiezas a verla. Y de hecho yo cuando la vi por primera vez la abandoné después del primer capítulo, dije, "No, esto es una porquería." Porque
pero se llama Spartacus,
está sobre
Spartacus, ¿no?
Spartacus Blood and Sand.
¿Y si es el mismo personaje de la película de Kirk Douglas y eso?
Pues no. Es que es Espartaco, pero Espartaco es una figura histórica diagonal mítica porque la cosa es que no hay un recuento muy claro que diga el vato era de aquí, hizo esto y esto.
O sea, yo del único que me acuerdo de Espartaco es cuando se paran al final. Yo soy Espartaco al final de la película de Kirk Douglas.
Todo el chiste es que ahí hubo supuestamente durante el Imperio Romano un esclavo de nombre Espartaco que supuestamente lideró una rebelión en contra de Roma.
Claro.
Por parte de los esclavos, ¿no? Y obviamente se ha hecho muchísima película, se ha hecho ahora serie de televisión. Esta serie de Espartaco de televisión está hecha por Starz y el guionista le dijo, o Stars le dijo al guionista, no estoy seguro cómo fue, pero le dijo, mira, este, el asunto está así, queremos una serie de Espartaco que sea clasificación C. ¿Sí? Esta cosa va a ser para
queriéndose
adultos.
Queriéndose subir en el éxito de Roma,
por ejemplo. Pero le cortan en la tele, en el cable todavía, le cortan las escenas.
No sé, yo ahí tengo el Blu-ray, asumo, ¿eh? Entonces, ¿cuánto es cada capítulo? 15 minutos, porque...
Casi, casi.
Ok. Y aparte le quisieron dar un tinte como de cómic. A lo que me refiero es a que la acción no quisieron hacerla toda realista, sino que más o menos adoptaron más o menos tipo 300, sí, de ese tipo de acción. Y de hecho al principio, que es lo que a mí me mató de la serie, empecé a verla y parece, dices, se está intentando fusilar a 300, pero ya hay escenas que dices, le pongo barba y un casco de espartano y ahí está Leónidas.
Pero sale China en calzones.
¿En calzones? No, nada, no se los deja puestos. En serio, tienes que verla entera, pero bueno,
Es que vi la versión cortada.
Pero bueno.
¡Me la cortaron, Goldo! ¡Ay!
La serie se pone muy buena la primera temporada, y el actor Andy Whitfield, que es el que hace de, bueno, hacía, de Espartaco, lo diagnosticaron con cáncer durante la primera temporada.
Sí.
Sí. Entró en tratamiento, y por eso es que la segunda temporada que salió fue un flashback, se llamó Dioses de la Arena. Que ese es a un momento previo a lo que sucede
y ya no tuvieron que usar al mismo actor.
Así no había llegado todavía a Spartacus y pudieron dar una temporada. Se recuperó, su cáncer entró en remisión y ya iban a filmar la tercera temporada, ahora sí para seguir donde se quedó la primera, y se murió.
No mames.
Y bueno, consiguieron un actor nuevo y este cuate, se hizo todo el escándalo que ya venía, Spartacus Vengeance, entra el actor nuevo, salió este año. Y la verdad, no dio el ancho. Sí, es... Le quedaron muy grandes las sandalias.
¿Pero fue nada más por el actor o también fue el mismo guionismo de la serie el que decayó?
Honestamente, yo... A mí lo que más me salta es el actor. O sea, es que la verdad le imprimió mucha esencia Andy Whitfield al personaje. Y este chavo nuevo, nada más no. Y como es el personaje central, pues...
Claro.
Te mata la serie cuando el personaje protagónico nada más no. Entonces, ni modo. Digo, tal vez lo haya hecho mejor de lo que parece el muchacho este. No me acuerdo cómo se llama el actor nuevo. Pero la realidad es que pues Andy Whitfield le puso la barra demasiado alta y ahí se quedó.
Valió madre. Por ejemplo, esta serie de Breaking Bad, güey. Dicen que está 100% el actor es lo que...
Sí,
es Bryan Cranston. Porque de hecho es la historia de cómo el cabrón es un güey normal, un güey ahí en su casa, y de repente se vuelve malo, ¿no? Platícanos de Breaking Bad, cabrón.
Bueno, no puedo platicar mucho sin arruinarle la serie a quien quiera verla, pero la serie en sí se trata de un cuate que es un químico excelente, que él abandonó una carrera exitosa por estar con su familia y por una disputa que tuvo con un amigo, y él es maestro de bachillerato, sencillamente. Y la serie empieza con que le dan un diagnóstico, le dicen que tiene cáncer, y que le quedan meses de vida al cuate. Y él está muy preocupado por el hecho de que con su trabajo actual tiene su esposa, sus hijos, no les va a poder dejar, bueno, su hijo, no le va a poder dejar nada a su familia. Y entonces, de plano, por X y Y circunstancias, empieza a hacer metanfetaminas, pero el cuate es buenísimo, es un químico excelente y logra poner una pureza que no tiene igual en el mercado a sus drogas. Y entonces empieza a ver mezclado en todo este asunto del mundo de las drogas. Pero efectivamente, la actuación de Bryan Cranston va pasando desde un cuate que es un tipo normal,
que es lo que yo vi, ¿sí?, la primera parte.
Y es así todo, es todo menso, o sea, es muy inteligente, pero no es astuto, no es así como que muy vivacho ni nada. O sea, es un tipo, la verdad, le agarran la cara, le ven la cara de güey a cada rato.
Sí.
Sí, le agarran la cara, eso no tiene sentido. Pero bueno, y poco a poco, conforme se va metiendo, se va endureciendo él hacia el tipo de cosas que tiene que hacer. Enseguida te dio hambre, Pedro.
Pero bueno. Qué horror.
Y en realidad su actuación está muy bien. De hecho, creo que ha ganado Globos de Oro, me parece. Creo que los ganó 3 años consecutivos. Uh-huh. Iba a ganarlo el cuarto, o tal vez se me está yendo el número, pero nada más que la serie no salió a tiempo para la nominación.
Órale.
No lo hubiera ganado, dicen, el otro año más.
Oigan, y hablando también de series, he oído que está buenísima Fringe. Tampoco la he visto, güey.
Fringe a mí no me gustó, la verdad. Yo la vi al principio, cuando salió, y no fue lo mío. También tiene que ver con que yo no soy tan sci-fi, entonces...
Dicen, fíjate, Pedro, dicen que tiene cosas de dobles universos, personajes que viven en un universo y en otro universo hay una copia de ellos, y tienen que verlas. O sea, Se me hacen conceptos muy interesantes. Pero fíjate, a mí me pasa algo con las series, güey. Alguien me dice, güey, esta serie está muy buena. La veo y, puta, es un chino. Y se pone buena en la tercera temporada. Pero sí tienes que ver las dos primeras para entenderle. Puta madre. Así como que, qué hueva, güey. Pasar, si te va bien, si es de 12 capítulos, tienes que pasar 24 horas de tu vida viendo una cosa para llegar a la parte buena, ¿no?
Sí, mira, así por ejemplo me pasa, a mí me encanta porque el que vio toda la parte aburrida y le gustó y ya después me comenzó a explicar y está buenísima, pero tiene ese defecto. Babylon 5, por ejemplo, sí. Muy buena serie, pero la primera temporada está de flojerita. Eso sí, en esa te hilan todo y ya para la segunda es una cosa impresionante, ¿no?
Sí.
No sé si hayan visto, o si Toño la vio, tú no, la de Dexter. Esa es una que está buena. Desde la primera. Tienes que verla porque.
Con la excepción de la tercera.
Ajá, en la tercera baja un poco.
De hecho, yo dejé de ver Dexter en la tercera. Dije, ya, se les acabó la creatividad. Ahí se ven. Hasta que unos años después, un amigo me dijo, no, hombre, la cuarta está buenísima. Y entonces la retomé. Y efectivamente. Y de hecho, ya, esta, la de este año también estuvo. Estuvo muy bien la temporada y ya, de hecho, 2013 es la última. Ya aquí termina Dexter.
Fíjate que una recomendación.
Tienes que ver, ver esa serie, Mario. Tienes que verla.
Está en Netflix.
¿No? Ajá, sí. Y es muy padre porque te da el mismo sentimiento. No está tan larga cada temporada, solo de 12 capítulos. Y ver cada temporada es como si te leyeras una novela. Okay. O sea, vas profundizando en el personaje, vas entendiéndolo más. Y te da un cierre muy padre, como de una novela en realidad.
De hecho, al principio, las primeras temporadas están realmente basadas en los libros de Darkly Dreaming Dexter y bla, bla, bla.
Exacto.
Ya ahorita ya como que se fue por otra ruta totalmente distinta a la serie. Que los libros, no sé si para bien o para mal, porque no he leído los libros, pero el chiste es que ahorita Dexter está...
No, pues
está
de hecho, yo había escuchado que es más, se desviaron porque los libros sí se desviaron muy negativamente, hasta el escritor lo aceptó que... La hizo afuera de la basílica porque relacionó a Dexter con extraterrestres y una madre así. Así de ese tamaño. Sí, sí, sí.
Pedo,
sí.
¿Eh?
Pero bueno, la serie ahorita va por muy buen camino, efectivamente.
Fíjate que Toño me hizo una recomendación buenísima de serie que terminó ahorita en el 2012.
Una serie fuera de serie.
Como de las mejores series del 2012. Y casi a todo mundo se le olvida porque fue a principios de 2012. Sherlock.
Ah, Sherlock, claro.
Y además me encantó la recomendación de Toño, porque es una serie de 3 episodios. Pero básicamente cada episodio es como si vieras una película.
Cada episodio está basado, de hecho, en uno de los libros de Conan Doyle. Nada más el título está cambiado una palabra.
No, y actualizado. Porque además, esto es Sherlock Holmes en la época actual. Cuando Toño me dijo, yo dije así, ¡ay, qué hueva! Pero como es el actor del Hobbit, de hecho, de ahí salió la plática, ¿verdad? De que estábamos hablando del Hobbit y de ahí salió la plática.
El actor del Hobbit que nadie ha visto todavía porque es el que hace la voz de Smaug. Ah,
no.
A Martin Freeman.
No,
ok, sí, Bilbo.
De hecho,
Sherlock y Watson salen en el Hobbit.
No, y ambos son protagonistas de la serie también, güey, porque...
Sí,
o sea,
claro. Sí, sí, sí.
Watson es tan
parte... De hecho, de cierta forma, la serie tú la ves a través de los ojos de Watson, 100%. Que es la persona normal ahí.
Ahí el coprotagonista es Sherlock Holmes. Más que... Porque sí. Entonces... Y dicen, porque no he visto la segunda temporada, que es la mejor representación de Moriarty en la historia, güey. El mejor Moriarty ever.
Mejor que la película, la última que sacaron.
De la película no me gustó a mí, de hecho.
Coincido,
Sí, se me hizo muy... O sea, el de Sherlock es una toma distinta de Moriarty, pero en serio está...
Tenía el mismo superpoder de Sherlock que podía ver en el futuro.
Sí, casi, casi.
Pues sí, vaya, estuvo buenísima la recomendación. Y te digo, cada episodio dura hora y media. Entonces es como si vieras una mini película. Entonces, y súper bien actuada. Buen presupuesto, güey. Y te digo, la primera temporada está completa en Netflix. Y yo creo que no tardan en poner la segunda. Entonces, buenísima recomendación esa de Sherlock, Toño.
Ya de paso, muy otra buena. También de la BBC, Luther. Es con Idris Elba, que posiblemente, si le sirve de referencia, Heimdall en la película de Thor.
Okay.
Bueno, es con este cuate, es igual, es un detective.
Heimdall, para quien no se acuerde, el ciego, porque a mí me tuvo que recordar, Toño.
El dios negrito.
El negrito que cuida el...
El nórdico negrito, ese mero.
El portero.
Ajá.
Ándale. Este cuate es un policía en Londres y sencillamente está asignado a una unidad de crímenes seriales. Y igual es muy similar a Sherlock. Por ejemplo, la primera temporada creo que son 4 episodios o 6. Y la segunda, si la primera fue de 4, la segunda es de 6 o al revés. Igual muy buena la serie, esta no es el cuate es muy inteligente, muy astuto, sabe cuándo, bueno, se arriesga mucho sobre cuándo rompe las reglas, cuándo va en contra de lo que de la autoridad, pero está muy buena.
No, de hecho, es más,
también la recomiendo.
Está tan buena que a mí me extrañó, yo dije, pues se ve medio raro. Alguna prensa especializada en cine han mencionado que este actor negro podría ser el próximo James Bond. O sea,
no mames, un James Bond negro.
Sí.
¿Y no crees? No sé, sería si... chida la idea, ¿no?
Sí, ¿por qué no? Más particularmente si lo tomas bajo el concepto de que la gente 007 es un título más que una persona, ¿no? Entonces,
No. Bueno, ha habido grandes disputas al respecto, pero ya está el consenso de que es una persona. James Bond es un güey, no es un...
Sí, dije la gente, no James Bond. James Bond es el nombre, me refiero. Sí,
ok, pero que sea otro 007, ¿no?
Se me hace medio difícil, más si quieren mantener una especie de continuidad de plano, cambiarle por completo la raza a James Bond, pero bueno.
Bueno, después de este avión de series,
Espérate, algo último a discutir. El cambio de Two and a Half Men, que salió, o sea, Charlie Sheen.
A mí me hacía reír mucho la serie, güey, pero igual me pasó con Big Bang Theory. Ya lo hemos comentado aquí, güey. No lo comentamos al aire. Fíjate que tanto Two and a Half Men como Big Bang Theory eran series que yo veía. Pero en cuanto salió Charlie Sheen, de veras fue notorio, güey. De hecho, ya los últimos episodios de Charlie Sheen son... Se nota como que ya el cansancio tanto de los escritores, ya no son tan chistosos, güey.
La flanderización.
Y eso, explícame ese término, güey.
Es un término cuando los personajes se vuelven unas caricaturas de sí mismos.
Neta. Pues sí, llegó un punto en el que ya no era chistoso, al igual que Big Bang Theory, o sea, ahorita veo Big Bang Theory y ya en lugar de sentirse que se están riendo conmigo, siento que se están riendo de mí, cabrón, o sea... ponen el hecho de que quien lee cómics, o sea, la gente que lee cómics son estúpidos, inmaduros, con mente de niño, güey.
La manecilla chica está para arriba y la manecilla grande está para abajo.
Pero, o sea, no necesariamente es así, güey. O sea, es ambas series de este productor, que no me acuerdo cómo se llama, que siempre pone sus skills al final.
Chuck Lorre, si
van a ver. Chuck Lorre, gracias. Ambas... Para mí cayeron totalmente de mi gracia, güey. Pero cabrón. Y Charlie Sheen se puso, ya inclusive en los últimos episodios, bien soberbio, güey.
Bueno, según las malas lenguas, que venía borracho al set o medio drogado y que por eso lo corrieron. Por eso es por un lado. Por el lado de los productores. No sabemos la versión verdadera porque Charlie Sheen dice una totalmente diferente de que ya no lo querían ahí, similares.
No importa, él tiene sangre de tigre, según él, así que está bien.
Regresando a cine, las sorpresas de este año de cine.
La chica del dragón tatuado, me sorprendió que no estuviera tan mala. En serio, yo vi las suecas, vi la trilogía Millennium, las suecas, de ahí las tengo, y muy bien, muy buena adaptación de los libros, y dije, ahí viene la americana, wey, y dije, van a hacerla una gringada horrenda.
Es una hueva, güey. La de las suecas, güey.
Sí, yo eso no cambia el hecho de que sea buena adaptación de libros.
Es una hueva.
Que los libros en realidad sí van como que en picada, pero...
Exacto, sí, de hecho eso me dijo una amiga que la misma novela, le gustó a ella muchas las novelas, pero dice que la tercera novela es la más lentita, ¿no?
Sí. No, y de hecho yo no le encontré ni pies ni cabeza, no le encontré un desenlace, no le encontré un no sé, o sea...
Sí, el final es medio es muy sueco, ahora sí que lo poco que he leído de en sueco, siempre terminan así como que muy... De hecho, ¿se acuerdan la película Déjame Entrar? Que la sacaron también la versión americana.
No, claro.
¿Sí? Pues, ¿se acuerdan? El final así también es como que...
Sí.
Termina de pronto, como que, ah, caray, ya, ahí nada más. Ajá. Igual.
De hecho, la sueca es muy aburrida, la película de Let Me In, la sueca. Es muy lenta, muy aburrida.
Es muy lenta,
sí. En cambio, la versión gringa, la verdad, la hicieron muy bien.
Sí, de hecho, me sorprendió también eso, ¿no? Que me gustara más la sueca que la americana.
El hecho de poner esa escena al principio con la niñita jalando al güey y todo eso que no sabes por qué, ya con eso ya te intrigaron. En cambio, la sueca empieza nada más los niños en la escuela y luego van al edificio de departamentos, o sea, sí, en fin, sí. No. Más.
Aunque bueno, hay una que otra escena de la sueca que me gusta más. Okay. Los efectos de la gringa, de repente, por buenos momentos en que no me gustaron.
¿Cuál estamos hablando a todo esto?
De la de Let Me In. De la de Let Me In. De la de Déjame Entrar. Pero sí, a mí me gustaron las dos. Una por una.
Sí, a la mía americana me gustó porque sí, lleva un mejor ritmo la
sí,
película.
Eso sí.
Pero por ejemplo, los efectos, como dices, de la niña en sí, cuando Ellie está. Cuando se ve más, si tú quieras, como un vampírica. Monstruo, uh-huh. En realidad me gustaron más en la sueca. Exacto. Sí, se ven más naturales. En sí. la otra como que intentaron hacerla
muy
más
araña,
monstruo,
muy
efectivamente, rápido. Sí, sí, más, sí. Soy un monstruo CGI, cuando el chiste es que precisamente necesitaba al adulto, precisamente porque no era así un monstruo todopoderoso.
Exacto.
Que ella
lo Exacto. Hace. Y bueno, en cuanto a la de el dragón tatuado, a mí sí me gustó, yo sí le tenía una cierta fe porque me gusta mucho ese director. Si hubiera sido otro director, yo hubiera dicho, nah. Y me da un poquito de tristeza la cuestión de que hasta ahorita no hay una clara señal de que vayan a hacer la continuación. Hay discusión, dijeron que sí, pero ni más.
Oye, ¿y qué les parece esta muchacha, la sueca del dragón tatuado, la que hace el papel de la sí. hacker esta?
No, mi rapaz.
Ya entró a Hollywood, ya salió bueno. en Sherlock Holmes y ya salió en Prometheus.
Sí, qué bueno.
Qué bueno.
Y a mí me parece además... Está guapa la chava, sí. Está trabada, está guapa. Se ve que es muy chaparrita, pero en Prometheus hizo un papel padrísimo. Sí, o sea, sí está sí, al sí. nivel totalmente de Sigourney Weaver. Y el Ridley Scott hizo el mismo bait and switch de Alien, en la primera, en donde no sabes quién es el protagonista. Y ya hasta media película te enteras que la protagonista es ella, ¿no? Parecía claro. una más del reparto, ¿no? Uh-huh. Entonces fue muy interesante el haber hecho esa elección de esta chava que nunca había tenido un papel protagónico en una película gringa y la pone ya como protagonista, pero ya hasta media película te das cuenta, ¿no? Fíjate que yo tuve varias sorpresas este año. Al principio del año vi esta película medio de espías, medio extraña, que era con este cuate Fassbender... Y con...
Ewan McGregor.
Y sale una chava, yo la conocía, güey. La película se llama Haywire. En español le pusieron algo de espías,
¿no? Juego de espías o algo así.
Es una película enredadona, es una película... Tiene varias escenas de acción fuertes, pero la heroína es esta chava, güey.
Gina Carano.
Se llama Gina Carano.
¡Mamacheta!
Cuando la vi, dije, no, esta vieja está... Porque además no es así... Guapa, guapa de cara.
No.
Pero qué bruto, que está tremenda esta vieja, güey. Y se avienta unas escenas físicas.
Sí.
Se avienta una corretiza corriendo, güey. Que no mames, está cabrona la chava, güey. Pero hizo un papel, pero perro en esa película.
No, güey. Y además la chava tiene un carisma muy fuerte, porque como tú dices, no es la típica rostro angelical, ¿no? Además tiene sí facciones medio cuadradones. Pero nunca deja de ser femenina, o sea, me encantó esa...
No sé, yo mi predicción al ver... De hecho, hablamos en su momento en el podcast de esta chava, hicimos nuestra predicción de que iba a ser la Mujer Maravilla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero fue... Es raro que no la volvimos a ver en otra película este año, ¿no?
Sí, la verdad es que era para que hubiera hecho más películas. A lo mejor esta película no tuvo el éxito que debería, pero... A mí me gustó
mucho. Es que
la
película no es una película comercial, güey. Es Exacto. una película que te la vende como película de acción y no es una película de acción, cabrón. Es una película muy, muy enredadona, muy, pero está buena. O sea, en su género es muy buena, güey. O sea, pero sí, no es película como le dicen aquí en México, de, ay, güey, es película dominguera, yo no voy a pensar al cine. No, pues sí, está así, cabrón. Está complicadona, güey. Otra sorpresa. Crónico. Peliculón, cabrón. ¿Se acuerdan de Crónico?
Ah, ya.
Toño, tú me la recomendaste.
Sí, claro, ya.
Toño me dijo mucho antes...
¿Cómo se llamaba en español?
¿En español
poder, ¿cómo la pusieron? Poder sin límites.
¿Poder sin límites de opción en español?
Ah, okay. No bueno. Habla de los poderes mentales.
De los tipos con poderes mentales.
Con Sigourney Weaver y...
No. ¿Cuál Sigourney Weaver? Esta película es una película que... Yo ya veo una película de cámara.
Filmada con shaky cam. Y yo por default la odio.
En cuanto...
Ya, lo de los chavos.
O sea, ahorita el fin de semana pasado acabo de ir al cine con Fabiola y veo... Y entramos... A ver, porque, oye, ha de estar buena esta del... Pues no había nada que ver, ¿no? Y yo quería ir al cine, güey. Entonces, bueno, pues esta de Pesadilla Jurásica se ve buena. No, va a estar del nabo. Está buena, hombre, vamos a ver, a lo mejor está buena. Pues está chida. Y luego veo en IMDb 7.6, ¿no? Está buena, vamos a ver qué pedo. Shaky cam, cabrón. No, mames, odio esas malditas películas, güey. Y la película le pusieron tan alto rating porque este cabrón creo que la hizo con pastilina y palillos, güey. Entonces... Pues sí, la verdad es que para el presupuesto que tenía la película, pues le salió muy bien, pero pues no deja de ser una película mala y que dura, si dura 1 hora y 10 es mucho, ¿no?
Toma en cuenta que Shaky Camera, cuando los, realmente una cosa de los cineastas que les encanta es que pueden usar efectos baratos y con la Shaky Camera no se nota.
Pero ¿por qué siguen haciendo si creo que ya está más que establecido que todo mundo odia ese formato?
Es que lo peor del caso es que no. Yo lo odio, yo conozco mucha gente que lo odia, pero si todo mundo lo odiara, ya algo hubiera pasado.
¿Conoces a alguien que sí, te diga me encantan sí, esas hecho, películas?
Sí, ¿sabes? Conozco gente que sí, es que se siente más realista. A mí se me hace una sangronada
yo no he conocido
horrible.
A nadie.
Porque no entro al cine esperando ver algo real. O sea, espero cierta medida de realismo, si tú quieres, o de verosimilitud en lo que estoy viendo. Pero no estoy esperando que esté con tanto realismo que se vea filmada como si alguien hubiera sacado el celular y hubiera corrido atrás de ellos.
No, o sea, hombre, a mí eso... me revientan, güey, y me parece además me parece un truco barato el hacer esas escenas de el protagonista pensando, y se prende la cámara, se apaga la cámara, se prende la cámara, se apaga la cámara. Y luego ya, una escena que no tiene nada que ver
ahora,
al otro lado.
También entiendo que es algo que apela mucho a la juventud ahorita, que se está digitalizando cada vez más y está acostumbrado a realmente poner toda su vida en Twitter, en Facebook. Ese tipo de animaladas.
Acuerdo, pero de todas maneras no te pones a discutir algo y pones la cámara.
Eso es lo que nosotros ya no hacemos, pero generaciones de ahorita sí. Ese es el problema. Y apela
no
a ellos.
Seguro,
es que yo estoy seguro, digo, he tenido alumnos que lo hacen, conozco gente más chica que lo hace, o sea, es a mí se me hace totalmente incomprensible, digo, ¿por
es
qué?
Es que quiere ser Twitch Stars de internet.
Sí, o sea, es a mí se me hace...
Quiere sus 15 minutos de fama.
Ajá, a mí se me hace tan absurdo como el Twitter. El Twitter nada más para decir, yo estoy haciendo esto, ¿para qué? No siento ninguna necesidad de comunicárselo al mundo.
Claro.
Pero, pues, es común.
Sin embargo, esta película creo que es la única película que he visto fuera de la primer película, la película que inventó este género, que es la de la Blair Witch Project, que tuvo una mercadotecnia fuera de la película, que fue lo que hizo la película, básicamente. Pero esta película creo que sí se beneficia de ese formato, güey, Chronicle. Creo que la película no hubiera sido lo mismo. Esa pelea del final, básicamente es una película que explora la idea de un joven que recibe superpoderes, y cómo lidia con él, con el asunto de tener superpoderes. Él y tres y otros dos amigos de él.
Ya sabes, uno se vuelve malo, otro se queda bueno.
O sea, pero está, los personajes están muy bien manejados, bien tridimensionales, bien chidos, güey. Pero, y de hecho esa pelea del final no hubiera sido lo mismo, no lo hubiéramos visto con ese realismo que la vimos si no hubiera sido por el formato de la shaky cam, creo. Y es la única película que puedo decir eso, creo yo.
Es que es el pretexto, si algo pegó, realmente esos cineastas lo van a copiar y no saben por qué pegó, y así se lo quieren vender a los de marketing. Sí. Oye, que quiero hacer algo con shaky cámara, como La Bruja de Blair. Ah, sí. O sea, ahí se vio bien chido La Bruja de Blair, órale, hazlo, toma tus 20 millones de dólares.
Sí. No quiero spoilearles el final, porque para mí fue una sorpresa ese final. Pero sí, créanme que quien no la haya visto, quien no haya visto Chronicle,
yo voy a ver el
podcast... Tiene que ir a verla ahorita, güey.
Bueno,
ahorita. Sí. No.
Fíjate, sí. A mí Chronicle me gustó el concepto, me gustó la película como la primera mitad. Hay cosas que me gustaron del final, pero hay otras cosas. Igual no quiero decir detalles para no arruinarla. Pero en realidad se me hizo una película que tenía un buen concepto, una ejecución decente, pero que la medio regaron, en mi opinión, al final. Y algo que hicieron para... arreglar lo del shaky cam fue el hecho de poner el hecho de que el... Dije el hecho de poner el hecho, ok.
Que nos compren un mugre tripié.
¿Verdad? No, haz de cuenta que el poder que tiene son como psíquicos, ¿no? Entonces pueden... telequinesis, ¿qué? Entonces,
sí,
uno de estos cuates decide que una forma de ir puliendo su poder es a base de usar la telequinesis para agarrar su cámara y siempre con la mente andarla cargando.
Sí.
Entonces de ahí se agarra el director para decir, y ahora estabilizo la cámara. ¿Por qué? Porque ya no es un idiota corriendo con ella.
Exacto.
Ya va flotando sobre el poder mental del cuate este.
Exacto.
Y santo remedio. Entonces con eso la medio resanan. ¿Qué?
No, a mí me pareció que tiene unas ideas increíbles la película. Efectos especiales muy buenos, porque esta sí no es de bajo presupuesto. Es una muy buena película. Entonces, se la super recomiendo, fue sorpresota de este año. Otra sorpresota de este año. El edificio, Toño, Redemption.
Ah, The Raid.
Te lo dejo.
The Raid Redemption, pues ya la mencionamos en el podcast, de hecho.
Ya la mencionamos.
Sí, ya hablamos sobre ella en un episodio. Esa, ¿qué más puedo decir? Película de acción. Me dijiste antes que pensara en mejor secuencia de acción y la verdad no...
No hay otra.
No encuentro nada que le gane a eso.
Sí. Es una pelea, tiene una pelea más o menos a la mitad de la película, ¿no?
Es que la pelea empieza cuando se bajan del camión y acaba con los créditos, sí. Porque...
No, sí, es una película con unas coreografías hiperrealistas, güey. Yo creo que en pocas películas hemos visto peleas tan reales o balaceras tan reales. Bueno, yo nunca he visto una balacera real, pero...
Yo creo que se ven brutales y se ven bien ejecutadas, así es. Sí, porque más que realista, o sea, sí se nota que hay trabajo con cables y lo que tú quieras, pero en realidad se ve... Cada golpe te duele a ti, vaya. Dices, no, deja de pegarle ya. No,
por ejemplo, el hecho de que... Es lo que estábamos diciendo, güey, o sea, el cabrón... Paz, se agarran a madrazos, alcanza la pistola y pa, le mete 3 balazos, güey, o sea, brutal. Pero la película es muy entretenida. Entonces, vale la pena, es hiperviolencia, eso sí, no la vayan a ver con su chava en la primera cita porque probablemente no salga muy contenta, pero está muy bueno.
Bueno, si voy con ella en la primera cita y me da unas madrazas, vale la pena.
¿Qué pedo, compadre? Espanta a los grillitos.
Sí.
Oye, y ya la última sorpresa para mí fue Dredd. Esto ya fue ahorita recientemente, yo no la había visto.
Esa no duró ni una semana en Cinépolis.
Es buena la película, me parece una buena adaptación, güey. Es una buena película en su género.
No duró ni 3 días, por eso no la pude agarrar.
Es 100% una película de género. Es una película que imita las películas ochenteras de ciencia ficción acción. Quiere ser algo parecido a Robocop. Tiene buen presupuesto, tiene buena trama, es muy gore, ser Robocop.
¿Es cierto que nunca se quita el casco?
Claro, sí, nunca se lo quita.
Porque todas las películas superhéroes, nunca todo el mundo se quita la máscara, el casco, lo que sea.
Exacto, es este actor que hace The Bones en Star Trek, del Dr. McCoy, de Star Trek, para que y él lo hace muy bien, de George Dredd, y la película está muy buena. Entonces vale la pena que la vean. Vaya, no esperen ir a ver un peliculón de super alto presupuesto, pero la película está súper bien para lo que es. Si a ustedes, ese es el punto. Si a ti te gustan los cómics de George Dredd, es una excelente adaptación y te va a gustar mucho la película. Si no te gustan los cómics de George Dredd, no la vayas a ver porque no te va a gustar. Esa es la comparación perfecta. Entonces, vale la pena verla. Para mí fue una sorpresa, yo pensé que iba a ser una cagada, güey. Pensé que iba a estar malísimo. Pero sí se las recomiendo. Pero... Y sí trataron de encasillar un poco la trama en un sector, es un escenario cerrado, la película, básicamente la mayor parte de la película, de todas maneras vale la pena. Y la mala es esta chava que sale en Game of Thrones, la que hace de la reina, de Cersei, ella es la villana, entonces pues vale la pena.
Es Chargers, está disponible en el Apple Store, no está en Comixology, está para el kiosco del Apple.
¿De qué hablas?
¿De dónde pueden conseguir los cómics?
Oh, ok.
Porque en México nunca los trajeron.
¿Los cómics de qué?
George Dredd. ¿De Juegos
de Dredd? Ah, de George Dredd.
Okay. Nunca los trajeron en México, creo que más que...
Cierto.
En 90, bueno, más de importación.
Sí.
Y está en el kiosco de la Apple Store.
Ajá.
Ahí está en el 2000 AD, algo así.
Órale.
Sí, porque no está ni en Comixology.
¿En Comixology no hay cómics de George Dredd?
¿No me parece que no?
Son de Vértigo, ¿no?
No, los sacó 2000 AD, que era una... Como un heavy metal, pero inglés.
Yo vine a conocer a George Dredd con un crossover que hizo en los 90s con Batman.
Exacto, yo también.
Y de ahí leí más cómics de él, pero ahí es donde lo conocí.
Sí, sobre todo...
Y obviamente con I am the law de
Yo Stallone. Lo conocí de los artículos de la difunta revista Wizard.
Entonces, bueno, pues vamos a pasar a otra categoría que es las mejores películas del 2012 que no son Avengers.
Iba a decir...
¿Toyo? Las mejores películas del 2012 que no son Avengers, a pesar de que ya hablamos de todo menos de Avengers, pero bueno, Dark Knight Rises. ¿Mm? Esa película yo la estuve esperando como desesperado y salió.
Nos encontramos ahí en el cine,
güey. Y pasó, y la película sucedió, sí. me gustó mucho, sí, tiene sus fallos... Que ni siquiera, no tendríamos que dedicar un episodio a eso, pero pero con todo y todo salí satisfecho, me gustó la resolución de la trilogía de Nolan de Dark Knight.
Es que es la única trilogía que termina bien, la mayoría de las películas de trilogía flopea bien gacho en la segunda o en la tercera.
Así es.
Y esta terminó bien, estuvo pensado un principio, un intermedio y un final, y ¿cuándo habíamos visto eso?
No, y yo creo que muy difícil el seguirle el acto a Heath Ledger como el Joker.
Sí, sí,
y claro. Cuate,
The Fire Rises, brother.
Sí, no, lo hizo muy bien el güey, o sea, el es un Bane muy diferente al Bane que conocíamos inclusive en los cómics y en la película de Batman y Robin.
Ahí era una planta humana.
No más decía, pero No, de veras, un Bane que verdaderamente era una amenaza terrible, no solo para Batman, sino para todo el mundo, güey. O sea,
superior en Batman totalmente en todo, en mente, cuerpo,
recursos
y todo.
En todo. Entonces, creo que esa es la base. Y otra cosa que vale la pena mencionar es la actuación de este cuate Gordon Lewitt. Que ese cuate siempre que oigo va a ser él, yo digo, pero ya que lo veo, pues me parece que es buen actor, cabrón. Igual ahorita en ¿cómo se llama la última película que vimos?
Asesino del futuro.
¿Cómo?
Asesino del futuro.
Ajá, ¿cómo se llama?
Looper. Con Bruce Willis.
Ajá.
De la mitad de su cara es Bruce Willis.
Exacto. De hecho, me pareció su actuación mucho mejor que la de Bruce Willis.
Ahorita fue nominada al Oscar la de Looper.
¿Y eso para qué?
Uy, no me acuerdo. Pero fue nominada.
Fíjate.
Mejor edición o algo así.
Entonces yo creo que el cuate estuvo en dos de las mejores películas del año desde mi punto de vista, porque yo ahorita iba a mencionar entre las mejores películas del año que no son Avengers, Looper precisamente. Sí. Me parece una película que presenta un chorro de cosas en qué pensar, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy buena película, a mí me gustó mucho. Es una ciencia ficción muy disfrutable que si bien sí tiene sus huecos por ahí, igual como dice Toño.
Premisa de, güey, o sea, tienes viajes en el tiempo y lo único que se te ocurre es deshacerte de cadáveres con eso.
A partir de
ahí estamos mal, ¿eh?
Bueno, si tú la tuvieras, comprarías cómics viejos y los venderías ahorita.
No sé, güey, no sé qué.
Pero bueno, la cuestión es que tiene un aspecto humano muy bien manejado, que te deja muy clara una situación y que de alguna manera a eso te aferras, ¿no? Y eso te hace que te lleve por toda la trama y sí se necesita de un narrador muy hábil, de un guionista y de un director muy hábil para que te lo creas, para que te quedes con el personaje, más que pues no es un personaje muy agradable, que digamos, ni muy bueno. Entonces sí está muy bien hecha la película, ¿no?
No la mencionamos en televisión, se me pasó la segunda temporada de Game of Thrones. Por favor, que ya ahorita viene la tercera.
Sí, muy buena.
Ya ahorita. Ahorita en serio.
Escuchan nuestro episodio de Game of Thrones, ¿verdad?
Ándale.
Exacto, sí. Ahí el guiño, el asterisco debajo.
No, pues obviamente, vaya, las series grandes ahorita de este año pues fueron Game of Thrones y fue Walking Dead.
Sí, Walking Dead es
otro. Y Walking Dead ya se hizo mainstream, cabrón.
Y bueno, ahora también dicen que hay una muy buena que se llama American Horror History. No sé si American Horror
Story. ¿Es la que pasa después de Walking Dead?
Ayer vi el primer episodio.
No la he visto.
De la primera temporada. Como que meten de chile de atole y de manteca. O sea, el episodio no le ves ni pies ni cabeza. Demasiados personajes que presenta. Yo pensé que iba a ser una cosa más Twilight Zone, más que una cosa continua. Pero pues no sé, güey. Es cosa de ver qué pedo. Bueno, ya se va Toño. Adiós, Toño.
Nos vemos,
Toño. Despido a todos. Hasta la próxima.
Oh. Bueno, yo me gustaría nominar una que me recomendó aquí Mario, que se llama Warrior, que le pusieron aquí La Última Pelea, creo. Y que
qué buena película.
Sí, que está buenísima. Es acerca de esta nueva técnica de pelea que se vale de todo.
UFC.
Esa cosa.
Tanto como nueva técnica, es la liga más ruda de boxeo en Estados Unidos.
Pero realmente es una historia que te lleva a este aspecto de la pelea y de bueno, pues esta cuestión de que el que gana, gana y se lleva todo, ¿no? Que tiene que ver también con la dureza que tienen estos nuevos tiempos. Me gusta porque te pone unos personajes que sí, son peleadores, que son muy duros, pero que también están muy dañaditos.
Pero más que nada es la historia de una familia, creo yo.
Además, ¿no?
Dos hermanos y su padre. Y creo que eso es lo más importante de la película, ¿no?
No, pero además como de alguna manera hasta las personas más duras y más rudas en este mundo tienen ese aspecto humano, tienen ese aspecto noble dentro de ellos, porque son dos personajes que si tú los ves así nada más desde fuera dices, ¡ah, son unos cabrones madreadores! Y que y la película muy hábilmente te logra meter en ese contexto de conocerlos, de meterte en su sensibilidad y de una manera muy paulatina que ni te das cuenta. Y además no está peleado, al contrario, va muy bien con el aspecto de los madrazos, con el aspecto de acción. Es una película muy bien lograda que le puede gustar a cualquiera y esa unión de géneros me gustó muchísimo.
No, y más que nada que, fíjate, aquí en Veracruz es una película que nunca llegó al cine.
Exacto.
Ah, con razón. Entonces, no la vi.
O sea, y es lo que yo me quejo de aquí, de los cines de aquí de Veracruz, que...
Tienes 20 salas y más
no
de...
No llegan, güey. O sea, yo veo muchísimas películas. La verdad, la cruda realidad es que las veo descargadas del internet o que veo el Blu-ray.
Y simplemente nunca llegan al cine.
No, es más, de hecho esta película, hasta la que sí llegó al cine es un spin-off de esta película, que yo ni la fui a ver, y un primo, pues mi primo Tommy, el que nos ayudó a colarnos antes en la de Dark Knight, dice, ay, me encantó, una de El Maestro Luchador, hazme el cabón favor. De un maestro que es luchador y que lucha por los alumnos y que al principio no lo quiere.
Ah, pero es con el King of Queens. Ah, sí. Pero es chistosa.
Por eso, pero en realidad se me hizo un spin-off.
Es una película para niños.
Pero sí, se me hace un spin-off.
Claro, es totalmente cotorreando esa película de Warren. Exacto. Definitivamente, sí. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno. Bueno, entonces, pero fíjense que este año 2012 creo que definitivamente fue el año de dos tendencias muy grandes. Creo que fue el año de los zombies. Por alguna razón los zombies, bueno, por Walking Dead, creo.
Por una cosa Dead. Que pega, todo el mundo quiere hacer lo mismo.
Oye, eso de que hay desfiles de gente disfrazada de zombies, güey.
Ah, yo fui a eso.
¿Fuiste a la... ¿Dónde fue?
Yo fui a The Walking Dead Escape en Estados Unidos, uh-huh. Ahí en San Diego Comic Con. Uh-huh. Fui como sobreviviente. Uh-huh. Y era una maratón donde seguían los zombies y te agarraban, te dijo.
¿De veras?
Sí.
Órale. No, realmente por eso regresó medio raro aquí, sí, bueno, Gustavo, sí lo atraparon.
Es una carrera de obstáculos, está en el estadio que está frente a la San Diego Comic Con. Uh-huh. Tienes que subir, bajar escaleras, trepar cuerdas y todo eso mientras estás escapando de los zombies. Y realmente te tardas como más de una hora en el trayecto. Nunca me había cansado más en toda mi vida.
Pero estuvo divertido.
Estuvo divertido, estaban las cámaras de televisión ahí y la... que se veía los reportajes de que este país cayó por los zombies, que hay reportes de gente rabiosa,
sí.
Y toda la gente jalándote y uno trepándose de la cuerda, cayéndose y con relajo y medio y escondiéndote de los zombies y todo exageradamente al idiota. Y lo mejor, te regalan The Walking Dead número 100 cuando acabas.
No, pues ya sabes, los gringos se pintan solo para crear ese tipo de experiencias,
güey. No, ya lo hicieron aquí en México, en Chapultepec.
Ah, ¿sí?
Hace unos pocos meses, la maratón. Uh-huh. Y lo mismo, pero ahí en el bosque de Chapultepec.
Órale. Pues fíjate que sí, ha permeado todos los aspectos de los medios, güey. O sea, hasta videojuegos. Uno de los videojuegos más vendidos de este año es precisamente el videojuego de Walking Dead. Yo creo que ya poca gente no conoce o sabe de la existencia de Walking Dead, tanto como cómic como serie. Y probablemente, extrañamente, es más famoso el cómic que la serie, ¿verdad?
Sí.
Aún ¿no? entre gente que no conoce de cómics.
Y ahorita ya llegó a México.
Fíjate.
Ya lo vi aquí en Veracruz.
Y sigue estando el cómic de Walking Dead, el último trade, como uno de los más vendidos en las tiendas de cómics y en tiendas de cómics digitales, ¿no?
Y en México también, igualito, en el Comixology de México, ahí está. Más vendido Walking Dead.
Entonces, definitivamente los zombies son un fenómeno que extrañamente causan una fascinación muy rara, ¿no? A mí realmente, a mí me gusta el concepto, pero como que a ratitos, ¿no? O sea, está chido, pero pues así como que tanto, ¿no? Para obsesionarme con eso.
Y a los niños les encanta, como no tienes idea.
Sí.
Realmente piensas que uno de los niñitos chiquitos no van a ver la serie, pero la ven, la devoran.
Sí. Bueno, no creo que la segunda temporada. La tercera y la primera sí, pero la segunda yo creo que los niños chiquitos se quedan dormidos, güey.
Bueno, algo que sí me gustó mucho ya para tener mi segunda nominación a Mejor Película. Esta de Una Aventura Extraordinaria me encantó.
Peliculón.
Sí,
peliculón. ¿Quién te la recomendó, Pedro? ¿Quién?
Mario. Que yo ya la pensaba ver, pero de repente
¿por qué
llega...
siempre voy al cine antes que tú a ver las películas?
No, Pedro, sé, pero sí...
Eso espera la recomendación. Y tú tienes que hacer tus obligaciones maritales. No, ¿sabes qué?
¿Cuál es el punto? La verdad es que fue ese día que nos invitaron a los cines nuevos de aquí de Veracruz. Fue esa vez que nos metimos a ver esa película, güey. Y sí, la verdad es que es una experiencia... Es esas películas que son únicas, güey, que son muy diferentes y que crean claro un tipo de película diferente y que estoy seguro que otras van a intentar copiar.
No, y además, yo llegué al cine, te digo, llevé a toda mi familia a verla, las invité, después de la recomendación de Mario, ya tenía como que pensado verla, y en ese sentido fue muy padre porque es de estas películas que sí se disfrutan verlas en una pantallota en tercera dimensión, sí. O sea...
Hasta las tomas más sencillas de la ciudad. De sí. Los plantíos. Es una película con una fotografía y una cinematografía increíble. O sea, inclusive las escenas que no tienen nada espectacular son escenas que se ven preciosas, güey.
Sí, yo le decía a varios conocidos míos, a varias personas, váyanla a ver y váyanla a ver en cine, o sea, no se esperen al DVD o no se esperen al Blu-ray. Sí. Y si pueden verla en la mejor sala posible, en la que sepan que tenga la mejor calidad, porque realmente sí vale la pena.
Te voy a decir que no voy a spoilear nada, nada más. Hay la película, pero es que me interesa mucho la opinión de Pedro. La película presenta la disyuntiva de si Dios existe o no, ¿no? Entonces, básicamente la película presenta el tema de un güey que perdió la fe, quiere saber si existe Dios o no existe. Y por eso es que se genera todo el relato de la película. Ahora, al final el protagonista le dice a este cuate, por eso creo que Dios existe. Tampoco les quiero decir porque no quiero ser específico, porque no quiero echarles a perder el tema.
No quedas como prometeos.
Pero quiero que más existe. O menos quedar o sea, Pedro sabe de lo que estoy hablando.
Claro.
¿A ti te quedó claro?
Sí, a mí sí me quedó claro qué pasa. En ese sentido es muy importante ver la película una segunda vez, porque hay detallitos que como estás metido en la emotividad de la película no los ves, pero a la segunda te queda clarísimo. O sea, hay ciertos detalles de qué está haciendo qué personaje y qué pasa en qué momento que te dejan claro y dices, ¡ah!
Ya que la ves desde la otra perspectiva.
Exacto, ya cuando la ves sin esa carga emocional, porque es una película que desde el principio tiene una carga emocional muy cabrona y hay que dejarse de llevar, o sea, te dejas llevar, la ves y ya cuando de repente la vuelves a ver y dices, a ver, reelaboras toda la película, a mí también me pasó eso, y entonces ya te queda más claro por dónde va y para qué es la situación, ¿no? Que en ese sentido es muy padre porque a la conclusión que llegues, la verdad lo que le pasa al personaje termina por ser milagroso, o sea, y no pierde, es un poquito que no pierde esa fuerza la película. Independientemente de la cuestión que tú decidas, yo creo que aquí sí te deja muy claro la segunda vez que la ves. El director te deja detallitos muy sutiles, pero cosas que van a hacer que las cosas encajen hacia un lado.
Fíjate que otra película que yo bueno, es una de las últimas películas del año, Cloud Atlas. Ajá. Es una película que yo prácticamente había visto los carteles y punto, no sabía de ella. Pero creo que es de esas pocas películas que realmente la tienes que ver dos veces para tener la experiencia completa.
Yo la vi una y con esa una me bastó, loco.
A mí me gustó mucho. A mí me gustó muchísimo Cloud Atlas, las conexiones entre los personajes, las disyuntivas que presenta sobre la libertad, básicamente, que es el tema prevalente en toda la película, la libertad y lo que es la libertad, más allá de el tiempo y el espacio y la ciencia ficción. Yo creo que la película trata de qué es ser libre y qué es el no ser libre, Y me parece que a pesar de que las conexiones entre los personajes a veces son vagas, más allá de lo visual, porque Pedro, siento que te quedaste mucho en lo visual de que, ay, qué mal se ve el maquillaje de la chinita o algo así. No, cabrón, a mí me parece que es una historia súper profunda, güey. Y las conexiones entre los personajes ahí están, güey. Nada más hay que buscarlas. Y creo que si te tomas el tiempo de ver la película detenidamente buscando las conexiones y buscando todas esas minucias que hacen que una historia, desde la más simple, que es la del viejito que meten al asilo, hasta la película, hasta la historia de la película que es más trascendente, que es la de Somni, que es la de la chinita que básicamente se hace
ya no digas
la
que
diosa, ahí están todas esas conexiones, y todo en la película tiene un porqué. Y creo que es una película con un valor de entretenimiento muy alto. Y que, bueno,
a Pedro... ahorita doy mis argumentos.
A mí me gustó muchísimo. Me parece una película que no es una película para todos, definitivamente. De hecho, con la gente que la fui a ver, se quedaron jetones, güey. Pero sí me parece... A mí me parece que es de esas películas que me gusta porque es una película que tienes que escudriñar como un cuadro de Dalí, cabrón. Me gusta muchísimo, muchísimo. Y tiene un argumento bien profundo y bien especial.
Fíjate que a mí me pasó con esa película lo mismo que me ha pasado con los hermanos Chafowski. En el sentido de que, bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen, estoy de acuerdo con sus posturas. Con lo que no me gustó, y digo con los hermanos Chafowski porque con la de Matrix 2 y 3 me pasó lo mismo. Estoy de acuerdo con sus propuestas, estoy de acuerdo con su ideología, todo eso
Matrix
me parece 2. Muy chido. La de, ajá, la de Devolutions, que diga Revolutions. Y la otra, la de... Una
corrección, hermano y hermana ahora.
Por eso.
Sí. Y de hecho, ya en los créditos sale con el nombre de mujer, ¿eh?
Sí, Lana Chafowski es su nombre. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que no estoy de acuerdo es con la manera de narrar. A mí en lo particular, a diferencia tuya, lo respeto, no me gustó. Yo, la mayoría de las historias iba ya a la mitad de la película y yo decía, ah, esta va a terminar en esto, ah, esto va a pasar en esto, ah. No, nada más, no me hizo ruido la cuestión visual del maquillaje de un personaje muy importante que de repente yo le hubiera puesto un guiño de otra manera, o sea, que a lo mejor el personaje tuviera una palabra que siempre repite, una manera de moverse para que nos quedara claro que es el mismo. Eso es lo que hubiera hecho como director en vez de poner así que, ay, es medio japonesita, pero es medio inglesa porque sí me movió. Pero además, la química, sí me gustaron las actuaciones separadas, pero la química de Tom Hanks con Halle Berry, en ningún momento yo dije, ay, sí, están bien enamorados, quiero que terminen. O sea, pero no me conmovió.
No, espérame, es que no es el punto, o sea, tú lo que ves durante la película no es cómo se enamoran, sino cómo se conocen, güey.
Pues sí, pero en ningún momento hay, o algo, sea, espérame, en ningún momento se establece una química, se establece,
yo creo,
una,
que sí,
una fuerte. Yo la primera vez que la vi,
yo no, creo que sí,
no se la encontré, no dije, ah, claro.
De hecho, te enteras que hay una relación romántica entre ellos en el momento, en ya casi al final de la película, cuando Tom Hanks lo piensa a través de su... Pero hasta antes de eso no había una cosa romántica.
Y te digo, bueno, yo la verdad sí vi todas las conexiones, sí las encontré ahí. Pero bueno, la única conexión que realmente me conmovió al final es la del cuate este que inicialmente era un homosexual, que estaba con su pareja, que es el que escribe la música de Cloud Atlas. Pero de ahí para allá todas las conexiones se me hicieron muy obvias, ya me esperaban que iban a acabar todas las historias. El único twist no se me hizo tan fuerte como para levantar toda la trama. Y bueno, pues te vuelvo a repetir, o sea, se me hizo predecible, se me hizo demasiado complicada. Y sí le invertí de mi tiempo y sí le invertí pensando y encontrando las conexiones. Y salí del cine pensando, a ver, esto se conecta. Pero al final le terminé de invertir todo eso y como que emocionalmente no me trajo esa satisfacción a mí, en lo personal. Sí, o sea, sí, para mí no funcionó la película. Estoy completamente de acuerdo con todas sus posturas místicas, con todas sus posturas filosóficas, con su manera de ver la vida, y me gustó mucho todo eso, pero no estuvieron integrados en una historia que a mí realmente me conmoviera, como esta otra de Una aventura extraordinaria.
Mira, yo me
a ti sí te conmovió, adelante, qué bueno.
No, espérate, te digo, yo me atrevería hasta a decir, a lo mejor, que sería un nuevo Blade Runner.
Oh my God.
No ahorita, pero probablemente de aquí a 10 años puede ser una película que va a ser vista así. A lo mejor me estoy equivocando, ¿no?
No, la mayoría de las películas de culto son reconocidas hasta muchos años después de que salen.
Yo así la veo, esta película Cloud Atlas. Definitivamente la veo como una película que a futuro va a ser muy, muy, muy apreciada. Igual que
sí, Cloud, cuando ya tengamos clones que mandemos a matar, sí, y nos tomamos el...
No, eso creo, no sé.
Puntos de vista diferentes. Ya le menté la madre a Mario, ya me la menté... Nada, mentiras. Entonces, bueno... ¿A cuál se la damos? ¿A cuál le damos el premio de mejor película?
El premio de mejor película que no es Avengers.
Yo digo que Una aventura extraordinaria.
Yo le voy a la de Hobbit.
Oye, esa para mí fue sería como que la decepción del año también.
Bueno, vamos a acordar el estar en desacuerdo. ¿Qué les parece?
Exactamente. Las dos finalistas quedaron Looper y Una aventura extraordinaria. Y por acuerdo del 2 bajamos del premio.
Y creo que ya ni le buscamos. Definitivamente la mejor película del año fue Avengers, al menos para nosotros.
No, para mí no. Para mí no, 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 no. Para mí fue Una aventura extraordinaria. De hecho, Avengers estaría a un pasito de ser nominada entre las mejores.
No, yo no la nomino. Muchísimo La aventura extraordinaria, y película que va a poner, establece precedente, pero no se compara con lo que fue Avengers desde el punto de vista emocional para mí y lo que fue Avengers para mí.
No, precedente de juntar 5 películas distintas en una sola, conservar los mismos actores, todo.
Sí, mira.
Armar un
universo. No, sí cambiaron a Hulk, no te hagas.
Para mí, Pedro, Avengers es algo que creo había yo esperado desde que yo era niño. Ver una película de cómics así, ver a mis superhéroes así, Es algo, ver una historia, ver los cómics en la pantalla grande y en la vida real, güey. Y es una cosa que, eso nada va a cambiar lo que fue, güey. Fue Avengers, fue La Aventura Extraordinaria para mí es una película más, una película muy buena, pero no deja de ser una película más que sí me dejó mucho y todo, me gustó muchísimo. Pero Avengers es un parteaguas para mí.
Realmente Avengers van a cambiar todas las películas de superhéroes. Exacto. Por realmente todas las películas se apegaban o trataban de apegarse a la, claro, realidad. Y ahorita Avengers es totalmente fantasiosa, ya no vista en negro, totalmente colorido, sí. personajes nuevos con su onda ahí.
Sí.
Y realmente va a cambiar todo lo que es superhéroes.
Sí, yo creo que debemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, güey. Y creo que claro, también mi concepto de que Avengers es la mejor película tiene mucho que ver con mi historia y que me gustan mucho los cómics y que esos superhéroes me gustan mucho y que, en fin, ¿no? Por eso es que es un parteaguas para mí esa película. Es más, si a mí me preguntas, a lo mejor te voy a decir de la década va a ser la mejor película, ¿no? No lo sé, güey. O sea, va a ser la más trascendente, güey. Entonces, eso creo. Así lo veo y por eso es que pienso que para mí es la mejor película.
Bueno.
Pues vamos a hablar de las series que fueron más importantes este año y los sucesos que hubo más importantes este año. Hubo varias decepciones.
Ajá.
Hubo varias sorpresas.
La cancelación de un montón del nuevo 52.
No, así es. Y hubo además cosas que fueron a la vez, cosas que fueron decepciones y sorpresas. Oh.
Fíjate que creo que algo que hemos platicado mucho aquí y que creo que tenemos que mencionar antes que ninguna otra cosa es el fenómeno de Batman.
Ajá.
Este escritor Scott Snyder, que logró volver a poner a Batman en el mapa de una manera que ahí no había estado en mucho tiempo. Ayudado de capullo, sí, porque el dibujo es, creo que si podemos decir cuál es el mejor dibujante este año, probablemente Capullo sería el ganador, ¿no?
No, y Francisco Plasencia tal vez el mejor colorista.
Sí.
Para quien no lo ubique, Capullo dibujó del Spawn 17 hasta el 100. Realmente él dio la imagen de Spawn y realmente si quieres un cómic de horror que se vea feo o así todo, todo detallado, pues te vas con Capullo.
De los números más sorpresivos, ese número donde Bruce Wayne está encerrado en ese laberinto de los búhos, es increíble. Creo que trae unas páginas de cabeza, ¿no, Pedro?
Sí, 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 sí.
Qué idiota eres.
No, pero además, no es tan solo eso, o sea, ha continuado con una historia de 5 capítulos que está buenísima en Batman y que está a punto de terminar con el Guasón, donde te ponen un Guasón realmente enfermito, ¿no?
Leatherface.
Sí, que vale muy mucho la pena. Me encanta cómo este escritor y este dibujante traslapan ese horror del Joker de la película al cómic, lo logran muy bien.
Fíjate que he estado leyendo American Vampire de Scott Snyder. Ahí se ve la capacidad que tiene este cuate. Y además, la fuerza que tiene para darles trasfondo a sus personajes y historia. Muy al estilo de Bruce Wayne, porque yo creo que lo más chido que trajo a Batman y que es algo que espero que traiga a Superman es un villano nuevo, que es algo que Batman necesitaba, pero urgentemente, güey. Y este cuate hizo que Ciudad Gótica... Sí, es la ciudad de Batman, güey. Siempre ha sido la ciudad de Batman. Pues resulta que aquí no es la ciudad de Batman, güey. Es la ciudad de la Corte de los Búhos. Y siempre fue la ciudad de los Corte de los Búhos. Y el intruso es Batman. Entonces, y les da una historia que va hasta el principio y la fundación de la ciudad como tal. En donde verdaderamente es lo que creo que le da tal profundidad a este villano colectivo, digamos, ¿no? De la Corte de los Búhos, ¿no? Y luego al redondearlo con una conexión tan directa con Bruce Wayne, tampoco se los voy a spoilear, pero sí, se redondeó con una conexión muy directa con Bruce Wayne. Entonces creo que fue un toque, ya la cerecita en el pastel para esa serie, ¿no? Entonces sí me parece que fue una serie que hace mucho que necesitaba Batman y espero que ahorita que Zack Snyder va a tomar Superman, volvamos a ver que traiga un villano nuevo, una historia nueva. Y a lo mejor vamos a ver mucho de la historia de Krypton. Porque bueno, eso es lo que le gusta.
A Superman sí le urgen villanos nuevos, ese es Supermás.
Muchísimo, pero creo que lo que va a traer Zack Snyder aquí... Zack Snyder, por lo visto, le gusta la historia. Le gusta crear historia en sus personajes. Y historia me refiero al pasado. A crear siglos de historia atrás de un personaje. Como lo hizo con Batman... Como lo hizo con con American Vampire, que vemos exacto la historia a lo largo de las décadas. Y y pues espero que con Superman veamos la historia, algo de historia de Krypton, el Krypton viejo, añadir algo a los mitos de Krypton.
Pero
estoy seguro.
Las historias de Krypton han sido medio aburridonas.
Bueno, es que ese es el punto. Esto espero, que Snyder traiga algo nuevo a los mitos de Superman y que le dé un trasfondo y una historia nueva y algo que no sabíamos de
Clark. Yo la verdad tengo muchas ganas de leer eso de Superman, porque bueno, sí, le hace falta y creo que DC está muy consciente que necesitan algo, hacer algo urgente con Superman.
Que nos dé algo que no sabíamos de Superman.
Y más ahorita que viene la película.
Mira, yo me voy a algo tan... Como dice Tabu, más que viene la película... Yo me voy a que me dé algo bien escrito de Superman, ¿no?
Fíjate, por ejemplo, ahorita Straczynski en Superman Tierra 2 quiso traer un villano nuevo. Quiso traer un villano al nivel de Superman, ¿no? Y trajo a este tipo un cuate de cara blanca y negra y en fin. Realmente es un villano, a pesar de que sí es un villano nuevo, pero es un villano totalmente olvidable. Es un villano sacado de la manga totalmente. Creo que es el punto más bajo de esa novela gráfica.
Y la continuidad de Hermal nos quisieron poner a Hellspawn como supervillano de Superman.
Sí, no se vio. El villano este de Wildcats lo quisieron poner como villano de Superman y no, daba un contraste gachísimo, cabrón. Sí. O sea,
entonces
¿no?
Te digo, creo que a Superman le urge mitos nuevos. Y creo que ahorita Snyder es la mejor opción para dárselos.
Sí.
Y de hecho, te aseguro que eso le están pidiendo a Snyder. Güey, necesitamos que le añadas al canon de Superman. Añádele al... Él va a añadir algo bueno al canon de Superman, se los aseguro. ¿Qué otra serie quieren platicar?
Ah, bueno, definitivamente creo que ha sido uno de los sleepers de este año, porque tampoco he escuchado que la mencionen demasiado. Daredevil. Daredevil está muy bien, ya lo hemos comentado.
Ah, ahorita ya leí el de este mes. El que hace team up con el nuevo Spider-Man.
Y la verdad, de hecho es una de esas series que la estaba leyendo con mucho gusto. Estaba muy bien escrita, se entendía muy bien el escritor y el dibujante. Y de repente, chanclas que te cambian al dibujante. Yo dije, no, ya valió ahorita con este. O sea, se estaban entendiendo muy bien, había un ambiente, se le desarrollaba muy bien el dibujante, las ideas al guionista. Y qué sorpresa, resulta que este cuate Sam Neill que entró, lo está haciendo igual o mejor que el anterior, es un dibujante que es muy bueno, que me está gustando mucho cómo está narrando la historia y que tiene un toque muy padre para Daredevil, porque por momentos puede ser muy luminoso, puede darle ese ambiente de superhéroe en el que se está moviendo diabólico, pero también por otros puede ser muy oscuro igual y te puede poner unas cosas realmente impactantes.
Bueno, lo que siempre me ha molestado de Daredevil es que los que hacen las historias, los escritores, siempre han querido imitar lo que hizo Frank Miller de los 70s, y luego ahorita siempre han querido en las cortes copiar todo lo que hay en las series de televisión como Ley y el Orden, y nunca le sale ninguna de las dos, realmente, porque viéndolo del lado superheroico, se lo llevan de calle los demás títulos de Marvel, y si lo vemos por el lado de las cortes, se lo lleva de calle la franquicia de Capcom de Phoenix Wright.
Te voy a decir que ahí sí estoy en desacuerdo contigo, Tavo. La verdad, para mí, la época de Bendis... Y luego seguida por...
Brubaker.
Por Brubaker.
Fue buena.
Es increíble, güey, en Daredevil. Es buenísima, güey. Es de esas series de cómics que te quedas pegado leyendo la serie, ¿no? Sí te voy a decir que antes de que lo tomara Bendis, sí se fue un poco para abajo. No me gusta mucho.
Bastante. No, mira, antes que lo agarrara a Marvel Knights, estaba en el suelo Daredevil.
En el suelo, sí. Yo... Desde donde me encanta Daredevil es desde que agarró la serie Kevin Smith. Para mí fue increíble Daredevil.
No, fue cuando entró lo del hijo de Dios que lo tenía que cuidar Daredevil. ¿Ah?
Sí, exacto. Bueno, ahora...
Guardian Devil.
Eso ya tiene como 10 años.
Pero desde entonces ha estado bueno Daredevil.
Bueno, si acaso...
Los puntos bajos creo que son cuando terminó Kevin Smith y Shadowland. Son los puntos muy bajos, es muy buena.
Ahora, en ese sentido, ahorita, si a ti no te gusta Daredevil o no te ha parecido, creo que esta es una muy buena oportunidad para releerlo desde el número uno, porque Mark Waid retoma las cosas de una manera muy inteligente, sin arruinar lo que venía antes, que de hecho dejaron a Daredevil en un punto muy difícil, pero lo ha estado retomando muy hábilmente. Y por ejemplo, por ahí hay una subtrama de algo, un problema en el que se mete Daredevil que le cuesta mucho tiempo, no quiero spoilear, pero le cuesta mucho tiempo resolver. Pero justo cuando ya me estaba hartando del problemita este que dije, ay, 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 ya, lo resolvió.
Sí.
Y de repente ya vas con las implicaciones, pero son unas implicaciones completamente diferentes. Está muy bien escrito, está muy bien narrado y la verdad, disfrútenlo mucho. Creo que sí me gustaría hacer un podcast así especial donde haya un spotlight acerca de esta corrida, porque vale la pena.
Fíjate que creo que en los cómics, ahorita en el 2012, México tuvo una revolución bien importante, güey. Yo creo que Marvel Televisa ha tenido mucho que ver.
¿Sí?
El otro día me subo a un camión y vi algo que nunca había visto desde hace mucho.
Un tipo masturbándose ahí.
No, pues, es que la verdad... La neta casi nunca me subo a camiones, pero para ir al centro la verdad es que no hay otra manera de ir, güey. O sea, porque el estacionamiento es horrible. Entonces, me subí a un camión y vi algo que hace 10 años que no había visto. Un chavo leyendo un cómic de Marvel sentado junto a mí, cabrón.
Bueno, es que no había cómics,
bro. Me dieron ganas de sacar mi tarjeta y decirle... Mario Padilla, Tribunal de los Supergüeyes, escúchanos. Pero bueno, no lo hice, pero de todas maneras...
¿Por qué no, man, coño?
Porque no tenemos tarjeta, imbécil.
Así.
Entonces, es... pero independientemente de eso, creo que en México, ahorita en el 2012, hubo una super revolución en el mundo de los cómics. Las editoriales se están interesando en los cómics. Mucho tiene que ver la revolución en el cine y que se ha demostrado que son historias que traen dinero. Entonces, las editoriales están interesando y quieren publicar cómics en México.
Pues ahorita ya hay 3 editoriales, Televisa, Bruguera y Camite.
Exacto. Entonces, creo que está pasando algo importante, tal vez similar a lo que pasó en los 90s. Los cómics están volviendo a ser parte del conocimiento de la cultura en México, ¿no? Y probablemente cada vez más, otra vez, empecemos a ver gente... leyendo cómics, güey, que eso es algo que ya no veíamos en la calle. Entonces creo que es importantísimo de mencionar, yo creo que mucho tiene que ver eventos como el de Luis Gantús, el Festo, güey, mucho tuvo que ver el éxito que tuvo el Festo,
las películas,
obviamente, pero simplemente que se está volviendo a despertar el interés en la gente por los cómics, güey, por las historias de los cómics. Entonces creo que es una revolución que no podemos dejar de mencionar.
Sí.
Para mí que creo que el año que entra va a ser el año clave en donde vamos a saber si realmente esto va a seguir o simplemente va a ser una llamada de petate que ahí va a quedar. Tú le dices fat, yo le digo llamada de petate. Entonces, pero sí, creo que es muy importante de mencionar que el 2012 fue el año de los cómics en México.
Sí.
Y pues vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, ¿no? Espero que salgan nuevas editoriales, nuevos distribuidores de cómics.
No, pues ya se venden otra vez en los supermercados, ya están en Soriana.
Sí. Creo que falta mucho todavía para crear un mercado realmente, porque no lo hay todavía.
No.
Es una serie de oligopolios chiquitos que están buscando su lugar y que de repente ponen precios muy altos, de repente dan muy buenas ofertas y todavía como que no encuentran una base comercial, pero creo que poco a poco se va a ir acomodando eso, vamos a saber qué esperar. Y lo otro que creo es que también fue el año de los cómics digitales. Es el año en donde la industria se cimentó realmente en el mundo digital. Ahorita sí, son pocos los cómics que no podemos conseguir en las tiendas digitales. Obviamente fue el año de los tablets.
Claro.
Ha habido una revolución inmensa con el iPad y el iPad siendo copiada por muchos otros proveedores. Entonces,
hasta en China, las iPads chinas.
Vaya.
Están baratísimas.
Y no solo el iPad, o sea, el Kindle Fire, que es un aparatazo. O sea, si tienen a su alcance conseguir un Kindle Fire, no les gusta un iPad, consigan un Kindle Fire, es buenísimo aparato para leer.
¿De cómics. Qué tamaño es?
Es más chico que el iPad.
Ah. ¿Más chico que el iPad mini?
Es del tamaño del iPad mini, de hecho. Entonces... Es un muy buen aparato, y hay muchísimas tablets y con todas pueden leer cómics y es una gran revolución. Y entonces creo que ahorita fue el año en donde realmente se cimentó que el mercado puede y es susceptible realmente de venderse digitalmente. Ahora, el año que entra es donde se va a equilibrar el mercado, porque aún ahorita creo que están demasiado caros los cómics digital. Por ejemplo, compré Spider-Man 700. Lo compré al mismo precio que el cómic físico. 99 pesos. sea, es caro, güey. Para un contenido digital me parece mucho. Vaya, güey, compáralo con Netflix, que tienes cuántas películas y series por 99 pesos, güey.
Toma en cuenta que no quieren matar a las tiendas físicas en
Yo Estados lo entiendo, güey, pero creo que donde las tiendas digitales han tenido un éxito inmenso es en las ofertas. Y sí creo que para el mercado de cómics antiguos, no de a la misma fecha, pero sí creo que de 3-4 meses para atrás los precios van a caer. Y creo que el precio de equilibrio va a ser 99 centavos, 12 pesos. Eso, y creo que poco a poco se va a ir equilibrando el mercado a eso, poco a poco, a través de ofertas, y se va a equilibrar a eso. ¿Tú qué opinas, Tavo? Porque te veo como que de dudoso.
Bueno, yo acabo de comprarme ahorita todas las del Tío Rico a 13 pesos. No, es que se me hace demasiado caro porque no estás pagando ni distribución, ni almacenamiento, ni nada. Y realmente cuando ya estás pagando los costos de producción, ya es pura ganancia y realmente se tiene que equilibrar a eso. No es lo mismo un independiente a un cómic de Marvel. Razón.
Ahora, yo por ejemplo, a mí me dio muchísimo gusto conseguir toda la corrida de Alan Moore de Swamp Thing digital a 99 centavos cada número. Pero es que además no es solo el conseguirla digital, sino que las leo como nunca había yo leído esa corrida, porque son números totalmente restaurados. Los blancos se ven blancos, los negros se ven negros. Es como si estuvieras viendo el Blu-ray remasterizado del cómic, ¿no? Entonces, eso me parece que está...
Sí, vale, eso es muy positivo porque, como tú dices, lo ves hasta mejor que en cualquier trade, ¿eh?
Exacto.
Yo lo tengo en trade y lo estaba viendo los primeros números y estaba viendo. Te dije, a ver, ponme algo de lo inicio. Y sí, se notaba una gran diferencia.
Inmensa, ¿eh? Inmensa. Entonces, además, son cómics a 2000 y cacho de puntos, algunos. Entonces, es una definición muy alta, porque realmente, sí, claro, por ejemplo, el iPad, la nueva, tiene una definición inmensa. Y los cómics están sabiendo aprovechar eso. Creo que es una revolución inmensa que viene, y lo que viene todavía es... Pero sí, creo que esto es equivalente a lo que pasó en la música. Lo mismo está pasando con los cómics, aunque creo que nunca va a morir el mercado físico, güey. O sea, los cómics nunca van a morir, pero como dijimos hace tiempo, creo que los trades siempre van a estar ahí. Probablemente los floppies sea lo que vaya desapareciendo poco a poco, o cada vez tirajes más pequeños.
Mira, yo por ejemplo tengo la suscripción de la Jump, ya la he mencionado varias veces. Me costó $25 y cada semana me llega un cómic digital de 150 páginas o más, de tan siquiera 7 series.
Fíjate.
Simultáneo salida con Japón.
Sí.
Y de vez en cuando me manda mi revistita por la suscripción.
Y es que obviamente Japón tiene tantos cómics que es un mercado. Además, lo digital en Japón siempre va 5 años más adelante que todo el resto del mundo. Entonces creo que para allá vamos, Tavo. Ese es el futuro del mercado occidental de cómics. Donde están los japoneses ahorita es donde vamos a estar nosotros en unos 2-3 años. El mercado digital.
Bueno, entonces vamos a estar todos amontonados en un solo lugarcito.
También, a lo mejor, quién sabe.
Bueno.
Pero bueno, entonces...
Y toma en cuenta que ahorita la tendencia son las App TV, fue el 2011, fue la tendencia de la televisión con apps, como si fuera tu tablet, pero en la tele.
Sí.
Y ahorita ya viene de cañón y ahorita viene la super alta definición para el 2013.
Sí.
Y realmente ya no vamos a leer solo los cómics en el iPad, sino hasta en la televisión.
Claro, aunque a mí no sé por qué se me hace muy incómodo leerlos en la televisión.
Ahorita viene el Walking Dead, el juego, viene, si pagas con un paquete te vienen los cómics para que los leas ahí en la tele.
Fíjate, ahorita a mí me interesa mucho platicar tantito de ese juego de Walking Dead. Es una compañía que se llama Telltale, que son cuates que hacían juegos de aventura gráfica en los 90s. Y trajeron este juego de aventura gráfica de Walking Dead, que es una historia paralela tanto a la serie como a las películas como a los cómics. Es una historia increíble en ese juego. A mí me encanta ese juego. Son 5 episodios y lo pueden jugar en la PC y en cualquier tablet.
No, también en los teléfonos.
También lo puedes jugar en un iPhone.
Sí. Un iPhone, un iPod se puede jugar totalmente.
Entonces, sí me parece que es un muy buen juego, güey.
Y es muy barato. Puedes comprar un capítulo y si no te gusta ya no compras los demás.
Exacto,
ya no compras. Y si quieres, bajas el demo y quieres comprar todos bien baratísimos en menos de $20, sí, los 5 capítulos. Ahorita los cómics más vendidos no fueron de superhéroes en el 2012. Uh-huh. Aunque no lo creas, fue primero Walking Dead y el segundo My Little Pony.
Oye, ¿qué onda con ese fenómeno del pequeño pony, cabrón?
Bueno, lo hace Larry Fausten. Uh-huh. No sé, su marido es Craig McCracken, que hizo Las Chicas Superpoderosas, Samurai Jack y Mansión Foster. la misma madre, pero con ponis.
Sí.
Y la gente le fascinó.
Oye, pero porque yo he oído de ese fenómeno de los güeyes ya de nuestra edad que les gusta Mi Pequeño Pony, güey.
Los bronis.
Ajá. ¿Qué pido con eso, güey?
No hace
¿Tú, poco... ¿Tú has visto la serie?
Sí.
¿Por qué es el punto de que les guste tanto? A mí me dijeron, güey, tienes que verla y vas a entenderlo. Vi el primer capítulo. Me pareció una caricatura tontita para niños, güey.
Ve desde el tercero en adelante.
Chinga.
No, porque es que te lo pone como una aventura.
Ajá.
Y los demás capítulos son como los sim japoneses de niñitas que están haciendo cosas cotidianas de la vida diaria. Lo que viste en Foster, pero con ponis.
¿Cómo en Foster? ¿Qué es Foster?
No sé si viste la caricatura de la mansión Foster de Amigos Imaginarios.
No, para
nada. ¿De Karen McCracken?
No.
¿Viste las chicas superpoderosas?
Sí.
La misma madre, pero con ponis. El mismo tipo de humor.
Pero no es que la historia tenga una trama excepcional o...
Que la amistad es magia. Esa es la trama.
Ok, güey.
Son niñitas haciendo cosas de la vida diaria cotidiana. Sí. Y bueno, cada fin de temporada es contra un villanote y ahí muere.
Ya.
Realmente los cómics que están más vendiendo ahorita no son los cómics de superhéroes.
Es que los cómics de superhéroes siguen siendo una barrera, güey. A pesar de tanto Nuevo 52 y Marvel Now y lo que sea, no hemos hablado de Marvel Now.
No hay mucho que hablar ahorita.
No hay mucho que hablar, exactamente. Van realmente 8 semanas de Marvel Now.
2 números. Y no todos han arrancado.
No, es difícil hablar de Marvel Now, definitivamente. Y realmente el eslogan que ellos tienen, ya lo habíamos mencionado, los mejores autores escribiendo los mejores cómics. Entonces, ¿qué
los
han estado
haciendo? Los actores de siempre.
Pero bueno, mira, independientemente de esto, hablando de Marvel, creo que el 2012 se caracterizó por, no solo por la serie que mencionó Pedro de Daredevil, sino que creo que una de las mejores series de Marvel, y creo que nadie que le guste los cómics se debe de perder, es Los Cuatro Fantásticos de Hickman.
Ah, a mí me encantó.
Es una serie que es increíble, realmente original y súper imaginativa, güey. Y creo que...
Desde Ron DeBar no había habido algo tan bueno en Los Cuatro Fantásticos,
sí,
realmente.
Sí, definitivamente. Yo creo que, bueno... La serie, precisamente justo antes de Hickman, justo antes de la corrida de Hickman, tomó Los Cuatro Fantásticos Mark Millar por un tiempo muy corto. Y hizo...
Que le daban chance en que Hickman escribía sus historias.
Así es, fue...
Te cuido el changarro mientras
un tiempo muy cortito, una serie muy, muy novela gráfica, pero muy buena. Y a partir de ese punto, Hickman toma el cómic... Y le da una vuelta increíble en donde presenta historias de drama, pero mezcladas con esta over the top ciencia ficción que caracteriza a Los Cuatro Fantásticos.
Me encantaron los nuevos uniformes.
Los blancos, ¿va?
Sí. Otro artista le hubiera puesto un bikini a la Mujer Invisible y realmente aquí fue totalmente uniforme.
Sí, es...
Y que le dieron el 5 y el 6 a Franklin y a Valeria.
Y fíjate que independientemente de lo visual, que también ha tenido muy buen dibujo,
el logo, que
la imaginación, cabrón, la imaginación detrás de estos cómics está... Cada cómic, vaya, yo de las primeras experiencias que tuve con la corrida de Hickman en Los Cuatro Fantásticos fue esto de la corte de los... No la corte, sino el grupo de los Reed Richards. Son
sí.
Reed Richards de otras dimensiones que se juntan para...
Que se juntan para resolver los problemas del mundo.
Güey, es un concepto así que... O sea, el cerebro te explota, güey. O sea, es realmente me parece que es de lo mejor que hubo en cómics este año la corrida de Hickman y Los Cuatro Fantásticos. Y por último, ¿qué otra cosa en el 2012, Pedro?
Pues Avengers contra X-Men creo que fue, ahí decía que fueron las dos cosas. Fue por momentos una decepción, una gran decepción, pero por momentos también fue una gran sorpresa.
Fue una película palomera.
Sí, pero tuvo sus momentos buenos, creo que Mario lo reconoció.
Para mí tiene muy buenos conceptos, el concepto de los Phoenix Five me gustó mucho, aunque parezca grupo musical.
Phoenix Five, sí.
Pero realmente ese concepto me gustó muchísimo y hay un número del Hombre Araña.
Ese número está bueno.
Qué bruto, me encantó, güey.
Sí, yo lo estuve releyendo, la verdad creo que el...
Es que empieza muy lento.
Exactamente, peca por momentos de lento.
Pues es que fueron 12 números que quieres.
No, pero además, ¿qué ya han durado 12 números? Sí se notó, ya viéndolo así unido, que cambiaban de talento de un número para otro.
Güey, a mí me decepcionó por completo Romita Jr.
También.
Yo creo que si tú comparas números de hace 5 años de Romita Jr. en El Hombre Araña, los comparas con esto, no lo reconoces, güey. Es realmente Yo no sé qué le está pasando, o está queriendo cambiar de estilo y no le sale. No sé qué pasa. ¿Tú qué opinas, pues es que Tavo? Tú que eres artista.
Tiene un pariente enfermo de cáncer. Uh-huh. Y ahorita está agarrando todos los trabajos que puede para pagarle.
Eso dicen tibias. Desde hace mucho, güey. Pero eso, ese rumor, yo lo, a mí me lo han dicho desde hace años.
No, no es rumor, ¿no? No es rumor. Pero sí, efectivamente, eso lo mencionó muy claramente cuando se hizo la película del Hombre Araña, la primera.
¿Hace tanto? No,
sí. Pues
ahorita, o sea, yo creo que eso ahorita ya... Ya es muy viejo, güey.
Sí, no, o sea, ya sea la razón. Uno de dos. O su pariente, esperemos que no haya sido eso, exacto, ya murió. Yo creo su que... sobrino ya murió. O
el o
sobrino,
ya se adaptó, ¿no?
No, ya se curó. Bueno, porque es cáncer. O sea, el cáncer, claro. Estamos de acuerdo. O te curas o te mueres, sí, en un cierto tiempo.
Sí, ese, ¿no?, rumor yo creo que no aplica, güey.
Bueno, es que hay muchos artistas que evolucionan su arte y hay muchos más que devolucionan el arte.
Sí. Qué raro.
Ahora, pero el que sí sacó la casta que me encantó, no me gustaba antes tanto, ¿eh? Fue Oliver Coipel.
¿Cómo apresuran para un proyecto tan importante, güey? O sea, están anunciándolo por todos lados.
Exacto, y más que tuvo tanto tiempo. Pero bueno, ya es algo que ahí está. Y que te digo, fue un proyecto, una cuestión de cómic que sí tuvo unos altibajos cabrones.
Para mí fue una sorpresa, güey. Para mí fue definitivamente una sorpresa. Nunca creí que me gustara y acabó gustándome mucho, güey. Ya cuando salió el último número, yo estaba esperando a ver qué iba a pasar. Cosa que nunca creí que me sorprendiera algo llamado... Avengers vs. X-Men, nunca pensé que yo hubiera estado esperando a ver qué va a pasar al final, güey. ¿Qué va a pasar con uno de los personajes principales, no? Y que hubiera una, además, algo muy importante. Presentan realmente una disyuntiva ideológica importante en uno de los personajes principales. Entonces, y creo que bien justificada. Entonces está chido, güey.
Ahora bien, algo que también me gustó de todo esto... sí, sé que estamos, coincido completamente que es muy pronto para comenzar a hablar de Marvel Now, pero un título que justamente sí se ha puesto las pilas, ya lleva 5 números.
Yo te lo dije.
All New
X-Men. Y tú dijiste, y está grabado, güey. Yo dije, no mames, ese concepto está chidísimo, güey. Agarrar a los X-Men chavitos cuando acababan de empezar, los traes al presente y que vean a sus futuros ahorita. Está perrísimo el concepto, güey. Y Pedro...
Esa es una mierda.
Imagínate que traigan el Pedro bueno, de hace 5 años. Bueno,
pero tan siquiera Pedro, eso sí, acepta cuando se equivoca.
Fíjate que otra cosa que creo que hicimos mucho en el 2012 y que creo que debemos de alejarnos un poco ahorita en el 2013, al menos en el Tribunal de la Justicia, es el hecho de que creo que durante todo el 2012 nos enrolamos mucho en lo que está pasando y dejamos de lado el hecho de ver novelas gráficas chidas, aunque sean viejas. El hecho de leer cómics de
yo
fuera.
Estoy de acuerdo, vamos a ver más viejas. Ah, no.
Entonces, viejas, y sí, no, creo jovencitas. Que pasaron tantas cosas en el 2012, o sea, hablábamos de Batman y luego hablábamos de o sea, muchas cosas que estamos enrolados en lo que está pasando en el momento y dejamos ir muchas cosas que hicimos en nuestros primeros años, que es como el hecho del libro del mes, en fin, y que creo que debemos de volver ahorita para el 2013, no enrolarnos tanto en lo que está pasando en la industria de los cómics, sí estar al tanto y sí hacer episodios al respecto de vez en cuando, pero creo que debemos también enfocarnos a hablar de lo que no hemos hablado, que ahí está, ¿no?
Uy, mucha tarea.
Sí, definitivamente.
Pues vamos a darle, si tenemos...
Hay un elefante en el cuarto que tenemos desde que empezó los supergüeyes, Watchmen.
Watchmen.
Que no hemos hablado y que creo que van a ser unos 10 episodios al respecto, por eso le tenemos miedo.
La serie tiene 12 números.
Pero la verdad es que ahorita una de las series que también es una sorpresa, que al parecer está buena... Es de hecho las precuelas de Watchmen. Según he oído, no las he leído, prometemos que las vamos a leer.
Alan Moore te baja a dar las patas y las lees.
Yo lo sé, pero hasta donde sé es no es tan mal, no está nada decepcionante, especialmente la de Minutemen, dicen que está muy buena. La de Rorschach, dicen que está muy buena.
Sí. Yo he visto por lo menos el dibujo, la de Doctor Manhattan está rompemadre. Sí,
no, y Minutemen creo que es de Darwin Cook, ¿no?
Sí.
Entonces,
le dieron hasta Moloch serie.
Entonces, hasta Moloch tiene su serie. Entonces,
ya no hace falta el del que vende los periódicos.
también los, ¿cómo se llamaban los dos tocayos? Los del periódicos.
No me acuerdo.
Pero bueno, entonces creo que sí, nosotros Superboyes nos enrolamos mucho en el día a día de películas. Pasaron muchas cosas en el 2012, muchas. Entonces, eso pues obviamente se tradujo a nuestro podcast y y no parábamos de estar en el día a día, ¿no?
Pues es que pasaron demasiadas cosas.
Sí, entonces creo que ahorita tenemos que bajar un poco la velocidad y hablar un poquito más de lo que está, ¿no? Y de lo que nos gusta, de lo que ya está. ¿Qué opinas, Pedro?
Sí, creo que sí, hay que invertirle tiempo, eso sí. Entonces, bueno, pues creo que va a depender un poquito de eso y también de lo que digan los podcast escuchas.
Exacto.
Sienten que estamos bien así, que nada más hay que matizarlo un poquito, extrañaban los...
Exacto, programas. ¿Qué les gusta más? Exacto. Porque sí, a nosotros nos gusta todo, o sea, en ese aspecto. Ay. sí nos gusta tanto hablar de lo que está pasando en el momento como hablar de lo que ya está, ¿no? Pues ya con eso yo creo que algo que quieran más mencionar del 2012.
¡Qué bonito año!
De plano, ¿por qué bonito, Pedro?
Porque sí, la pasé bien.
¿La pasaste bien en el 2012?
Sí.
Tuvo mucha chamba y...
Eso sí.
Demasiada. Creo que pinté los mejores cómics que hubo en el 2012. Pues que los del 2011 están horribles.
Ajá.
Creo que estamos esperando la explosión demográfica de cómics de México, que va a haber una super demanda. Y de videojuegos, ahorita creo que salió el Wii U y vienen las nuevas consolas o próximamente anunciadas.
Para fin de año. Para estas fechas, próximo año, vamos a estar con las nuevas consolas.
O viene el anuncio, o bueno, ya vamos a tener los previos y a ver la nueva forma de jugar.
Yo creo que dentro de poco vamos a tener varios anuncios. Uno de los grandes momentos del 2012 que comentamos Pedro y yo en un especial que hicimos muy cortito. Uno de los momentos que así, ¿qué pedo, güey? La compra de Disney, de Lucasfilm, fue un momento que realmente nadie lo veía venir, güey. Es una cosa que... Pero yo creo y espero que les vaya muy bien, cabrón.
Que hagan la película de Grim Fandango.
Ándale, güey. No, yo sí creo que va a ser un algo muy bueno para Disney y para Lucasfilm, ¿no?
Esperemos.
Y yo creo que dentro de poco vamos a tener dos anuncios. Uno, el anuncio de Jim Cavill, o ¿cómo se llama?
El James Cavill.
James Cavill, como ya lo vamos a mencionar como Superman en la película, en la nueva película de la Liga de la Justicia. Vamos a tener otro anuncio que va a ser que al menos un miembro del elenco de Star Wars, de los episodios originales, va a estar en el episodio 7. Definitivamente vamos a tener ese anuncio muy pronto. Y ¿qué otra predicción tienen para el 2013? No, creo que otra predicción que seguro vamos a tener es que Avengers 2 va a ser la última película de Robert Downey Jr. como Iron Man. A pesar de que estoy seguro que todos lo vemos, para nosotros Iron Man es Robert Downey Jr., pero creo que esa va a ser su última película como Iron Man.
¿Por qué piensas eso?
Porque el cuate está muy agradecido con el personaje y por lo que hizo con él. Lo vimos en la Comic-Con, con lo feliz que el güey actúa como Iron Man. Pero no tanto que no se quiera encasillar, sino que más bien no quiera Marvel Studios encasillar al personaje. No depender tanto de un actor. Entonces, eso es lo que creo. Y creo que va a ser un acuerdo entre los dos de que esa va a ser su última película como Iron Man, ¿no? Y otra cosa que espero realmente para el 2013 es, pues obviamente, la nueva película de Superman, que creo que va a ser polarizante. Va a haber a algunos que les va a gustar mucho y a otros que no les va a gustar nada. Porque creo que va a ser un nuevo take con Superman, un nuevo ángulo para ver a Superman.
Es lo que siempre pasa cuando sale una nueva película.
Yo creo que sí.
Salen los haters, salen los lovers.
No, pero esta sí creo que va a ser polarizante, inclusive entre los críticos, entre los profesionales. Y y lo otro que realmente espero, la película de Star Trek. Creo que este cuate de J.J. Abrams ya es de esos, para mí es de esos directores que no pueden hacer basura. Entonces, creo que va a ser un peliculón. Y después de ver esos 9 minutos que vimos en el cine, ¡fuf!
Ojalá.
Va a estar increíble esa película. Y pues ya saben, el próximo año cada vez vamos a comprar más cómics digitales.
Sí.
Lo van a ver. A estas fechas, el año que entra, vamos a estar hablando, yo creo, de hasta Pedro va a tener una tablet en donde va a leer sus cómics y va a estar suscrito a varios cómics que va a recibir mensualmente.
Cooperen en el PayPal de Pedro para que se pueda comprar.
Vamos a hacer un Kickstarter para que Pedro compre cómics en iPad.
La recompensa es que va a poder hablar sobre ellos.
Así es. Y bueno, jóvenes, y somos
Pedro Haas,
Gustavo Duarte,
Antonio Noval, Jesús Morales y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Sí, pongan review, no sean gachos.
Oye, sí, güey, ya no nos ha puesto reviews, pinche gente culeica. Qué poca madre.
Hay que dar premios.
Y ya estamos en Twitter, Tavo.
Órale.
Aunque Toño diga que el Twitter no vale la pena, sí vale la pena.
Sí,
no
vale la pena, pinche Toño culero.
Por eso lo corrimos.
La huevo, que no quiere hablar con el mundo, nosotros sí.
Exacto.
Y pues bueno, y pues ya saben, escúchenos en nuestro blog tribunaldelossupergüeyes.com, escríbanos en nuestro Facebook Tribunal de los Supergüeyes, y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Hoy al mediodía. Pronto, Demóstenes, dime, ¿qué hora es?
Pues déjame ver. La manecilla chica está para arriba y la manecilla grande está para abajo.
Olvídalo. Traigan al millonario. Apenas llegaremos.